Y tres. Bienvenidos a todos, chicos, a un podcast organizado con... No es Lizany, no es Leo Margetz y es alguien que ha llegado a lo más alto de los spins. Es español, vive ahora mismo en Andorra y no es nada más y nada menos que Fontaine, Fontanerote.
¡Vamos! Hostia, ha sido a gusto, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí que ya es una entrevista seria. Ahora ya podemos empezar.
No os esperabais a esto, imagino, muchísimos de los que veáis de media los podcasts y tal, pero la verdad que vi la gráfica anual, me pareció que pues que hay que tratar también un poco bien a los jugadores que tenemos nacionales y pues igual que es como que se hace mucho énfasis en los jugadores de MTTs, en plan, quién es muy top y tal, y al final acaban cambiando de año a año, lo de Rounders es un poco como que no se acaba cumpliendo, desgraciadamente, no llegan siempre los mejores a final de año a la mesa final. Y creo que sí que viene bien, tanto también para Cash, quiero hacerlo, para Spins y demás, pues darnos un poco más de, no sé si notoriedad, pero a ver que hay gente que curra mucho día a día y pues muchas veces parece como que no existes en la faceta del póker, ¿no?
Es verdad, ¿eh? Yo ahí opino 100% como tú. Los de MTT siempre están ahí un poco en la palestra, digamos, y la gente de Cash, gente de Spins, es como si subes una gráfica en Twitter, como es mi caso, pues quizá ya tienes un poco de visibilidad, pero hay un montón de gente currando en la sombra y es lo que dices, es como si no estuviera. En cambio, en MTTs, casi que es al revés. Hay gente que sale mucho y tienes la opinión de que está mega forrado, que ha pinchado un montón, y habría que ver. Yo creo que es la modalidad que más engaña de las tres entre Cash, Spins y MTTs. Estoy convencido de que los overlays que sacan ahí la gente deben ser los más bajos, ¿eh? Casi seguro.
Es un tema muy interesante ese que dices, ¿eh? Porque es como, bueno, para que quede claro, por si a cosa alguno todavía no le queda claro todavía, no soy un entrevistador como tal, sino yo busco esto que sea más como una charla, más que lo que sea, o sea, es más una charla pues con gente que me gustaría a mí escuchar en YouTube, pues es el tipo de charlas que quiero tener en mente, ya que pues por lo que sea tengo la oportunidad de hacerlo y pues... bendita oportunidad. Y sí, lo que decías de MTTs es muy fuerte porque ¿cuánta gente ves? Bueno, tú vives en Andorra, claro. O sea, en Andorra, ¿cuántos nuevos regs ves cada año? ¿Y cuántos se van a final de año cada vez?
Pues dices en Spins o en MTTs.
En de todo, yo creo que habrá, ¿no?
Aquí ahora están llegando desde hace un año. Están llegando, pero vamos, a pares de CAS, de MTTs y de todo. Pero ya te digo, en modalidad de MTTs, muy, muy complicado saber ahí quién está cruceando, quién no. Porque claro, sale gente que ha pinchado 30K, pero luego se hacen sesiones de 5, de 6, que en 4 días que no salgan en, uh-huh, en las noticias de Poker Red y están ya otra vez en Butra.
Sí, 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 a mí por los grupos.
Ahí es eso, que los de Spins, Cash, estamos ahí pico y pala, y o pillas un multigordo, y si te sacan en algún lado, pues ya parece que eres alguien, y si no, nada, sí, en la cueva y ahí.
Claro, pero es que me voy por el grupo, yo qué sé, pues por ejemplo, un alumno está raileando 100, me pincho un por 25 y me pone por el grupo congrats, tal, y yo, nada, si me ha volado ya en 20 minutos ya me ha volado, así que...
Sí, sí.
La gente también se piensa que lo ve como el dinero absoluto y yo lo veo en buy-ins y digo, joder, o sea, si tú en 10 tienes, cuando tendrías que tener un EVROI heavy, que tenías que tener muy pocos swings, tienes sesiones de menos 40 cajas y tal, imagínate en 100 con ROIs mucho más marginales y demás, que eso es un tema muy interesante, creo, porque he preguntado, bueno, Quique Camayor, no sé si te suena.
Sí, me suena de cuando empecé yo en punto es en Spins hace 3 años, él estaba ahí, es uno de los que
pues
recuerdo.
Es el profesor de guardería y le he dicho, voy a hablar con Fontaine y tal, alguna pregunta que a ti te molaría hacer. Sí. Y si te parece empezamos con esas, porque ya que son las primeras que tenemos y a ver que...
Claro.
Te tenemos entre los dos en muy, muy, muy buena estima.
Así te gusto.
Y a ver... bueno, es que justo lo último que hemos hablado, que es muy gracioso, es que me ha escrito un reg de 100 por Skype, un húngaro, y me dice, oye, ¿qué tal es la vida en España? ¿Qué tal es el tema de las autoridades fiscales y todo esto? Ah, y yo, sí, que ahora con la promo te quieres venir a vivir a España sin vergüenza para poder tener el sistema VIP. Nada, muy
qué
bueno.
Qué torros. Hombre, la promo está muy... Yo Al final pasé de jugarla por el hecho de, porque no tenía ni un euro en el cajero de .es y la pereza de causotear de .com ingresarlo. Al final ni probé, pero está muy bien, ¿no? Es como, ¿qué te dan?
Es echar a los regs. Es echar a los regs de fuera. Pero vienen todos los que están en Party, Winamax y tal, españoles y franceses vienen, claro. O sea, al final es que el póker es una movida porque es un ecosistema, al final se va a autorregular siempre. O sea, es imposible. El primer día yo dije, como esto es así todos los días, no me levanto de la silla porque tenía mesas con dos peces así. Y digo yo, ¿esto qué es? Y claro, al siguiente día me levanto y estaba con Javichu y con Byhance todo el rato ahí. En plan, durante 4 horas jugando los tres. Y claro, ahí dices, vale, es que la gente no es tonta, tanto como las salas chinas de cash, en plan que la gente decía, la puta maravilla, vamos a ganar 20 kilos al año, lo que sea. Y claro, ¿qué pasa? Que a los 2 meses, de repente llega alguien, llega un montón de regs porque creen que es muy rentable y se equilibra. Entonces, está bien porque yo, sinceramente, me mola más estar jugando contra regs españoles. No digo que no me parecen, o sea, está como ese clamor de que los del este violan a los españoles y tal, y creo que hay muy, muy, muy buen nivel en regs españoles, la verdad. O sea, creo que todos los Sirval, Javichu y tal, más y toda esta gente, creo que juega bastante bien, a mí me mola jugar contra ellos y disfruto los heads-up, pues es como un poco más profundo que contra otro tipo de regs. Y a mí me da un poco igual que sea húngaro, polaco, español y tal. Eso sí, lo bueno es que por nacionalidades sí que puede haber como leaks, como líneas generales que siguen de Smart Spin o de cualquier historia.
Yo ahí discrepo un pelín, ¿eh? Y este debate lo he tenido con algún andorrano más. Tienden a generalizar mucho de, los polacos están muy locos, o los húngaros, o verabros, y luego hay que ver el perfil. Y hay un húngaro que quizás es overagro en flop y en turn y luego en river no lo es, y es que esto de generalizar es luego es complicado, ¿eh? Porque encuentras gente que sí que es verdad que es muy overagra en algún spot, pero quizá en una calle o en un spot en concreto no lo es tanto, y a lo mejor tú ya solo por esa percepción que tienes
le bluffcacheas de más y a la mierda
le vas a bluffcachear de más y te revientan muchas chips en botes muy tochos, ¿sabes? Y lo que decía de punto es que con la promoción esta, ¿qué es lo que te beneficia? Porque, ¿cómo estaba el tema? Que yo ahí ando perdido.
Antes, mira, yo por ejemplo estuve todo verano grindando 100s, luego volví, estuve como un mes fuera de vacaciones, que eso es otro tema que quiero hablar contigo, pues sé que a ti te mola pues desconectar mucho con deporte y tal, y lo hablaremos para después. Y volví de Panamá y luego en septiembre volví como... Me fui con muchas ganas de grindar, o sea, no quería ni irme de vacaciones, y a la que volví dije, qué pereza me da ahora mismo sentarme en esto, o sea, quería buscar cualquier plan, cualquier excusa para no grindar, y estuve como un mes y medio parado, que me venía bien porque no apetecía nada de grindar, desmotivado es bustear como un cabrón, o sea, es bustear, básicamente. Y luego he vuelto, estuve un poco en 50, ya he vuelto con 100 con la promo. Y antes estaba la promo para todo el mundo, en la que había... Estaba petado de regulares. En plan, están todos los polacos, todos, era una locura. Y con 7% de rake. Que ese 2% de rake extra me parece una jodida burrada. Hombre, y ahora mismo es una puta locura. O sea, para sacar chips decentes, o sea, para sacar un EV decente tienes que sacar más de 50 y pico. Es una jodida locura. Y con todo Rex, es un poco locura lo que han hecho con los spins en España. Es demasiado sick.
Sí, ahí no se puede reguardar. Ahí tienes que tener mucho cuidado porque
reguardar. El ego es muy duro.
No sé si tocar culos, pero será muy, muy negativo en una mesa con dos Rex.
Nada, el que runé. Lo que pasa es que Rune se pensará que por Dark Card Distribution está reventando a los Rakes y realmente es pura Card Distribution.
Buah.
Y en ahora está... También,
yo creo que de media estamos todos muy equivocados. En unas mesas con un montón de Rakes, hace falta una muestra tan, tan grande para saber tu chip EV. Por ejemplo, en 250 que he probado yo ahora, pues quizá mesas con dos Rakes tenías un 70% o algo así. Pues en mesas con un 70% de Rakes, igual te hace falta una muestra de, ¿qué te diría yo? 15.000 spins para saber un poco tu ROI real.
¿En heads up?
¿En general, todos? En total. Una muestra
aproximado.
Sí, para hacerlo un poco aproximado, porque yo creo que a veces cogemos muestras de 5.000.
No valen para nada.
Y no vale, ¿eh? Con muchos regs, es que la card distribution es... Pues tú sabes la variedad de spots Sí, que sí. Hay diferentes y que depende de que le caiga justo ese river.
Claro. O de te toca bluff catcher a mid pair en ISO pot por lo que sea y el tío te tiene su botón pair randomizada de un 7-2 cacho ISO y pum, te la enchufa y parece que, estás, que te está reventando. Sí, es una movida. Si quieres, cuéntanos un poquito más de eso, cómo tú ves tú el juego contra Rex y demás. Que sé que hace tiempo en Monkey Island dijiste como que lo mejor en lo que eres tú te consideras es contra Pez. Y, sí. Y contra Rex que te sentías un poco jodido. Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, yo en realidad es que he estudiado muy, muy poco GTO. Lo que es freehanded, heads-up, no habré analizado ni, ¿qué te digo yo? En 3 años que llevo en Ciens, 10 manos. Soy como el anti-ejemplo.
Eres como Quique.
Soy el anti-ejemplo. Yo, y de ahí viene mi teoría, es que yo creo que tengo una muy buena base teórica de cuando empecé en la escuela con CJKs y Tenesis. Y a raíz de haber hecho en esa época un montón de flotillas, haber visto cómo pensaban ellos, creo que ahí tengo una muy buena base. Y ya te digo, no me ha hecho falta hasta el momento empezar a estudiar manos GTO porque suelo tener bastante claro qué rangos suelen tener los rivales. También considero que no estudio realmente, pues sí, con ningún software de este estilo, pero también el jugar bastantes horas es como una forma de estudiar. Porque tú estás viendo las tendencias de los regs, ves en qué tipo de board se cortan más, en qué board se cortan menos. Y esta es una de las cosas que sí que me gustaría también tratar contigo, de que creo que a veces el GTO está un poco sobrevalorado. Por el hecho de que, ¿cómo te diría yo? Hay un montón de regs que, vale, han cogido una verdad de justo de ese spot, pero luego no se dan cuenta de que ese reg le está buscacheando muy de más, por ejemplo, en .com.
Y la lía y no al VTRCIN.
Sí, de media los regs buscachean como bestias. Aquí es raro un reg que te encuentras que en GSA, por ejemplo, te foldean river a la vez más de un 50.
Ya.
Que te buscachean con él y tú. Entonces, si tú juegas GTO, te van a estar oneando muchas veces. Y a mí me gusta, pues eso, ver qué tendencias tienen determinados regs, tomar bastantes notas. De Marco, veo una mano que digo, hostia, aquí de media yo creo que me tiene que convertir en farol esta. Si no me convierte esta mano en farol ya, y en ese board en concreto es un tío super agro, pero no me la convierte en farol porque sabe que le voy a bluffcachear de más. Pues creo que hay que llevar a un pensamiento un poco más lejano, en lugar de centrarse justo en estudiar un spot en concreto, darle 15 vueltas, que también, que supongo que también, pues ese web más obviamente estudiar una mano que tienes dudas. Pero ahí me gusta un montón, pues eso, echar horas y ver un poco por dónde va cada reg, qué tipo de situaciones se pueden explotar, y aprendo de ahí aprendo bastante. Y en base a lo que decías, sí, yo me considero contra regs, bueno, me considero y lo he visto en mi tracker, contra regs soy un reg normal, medio, pues tampoco ni me crujen ni tal, pero contra fisi sí que es verdad que los destripo bastante. Creo que ahí está el punto fuerte mío, es ese. Eso lo tengo clarísimo.
¿Y el punto fuerte de un buen reg de spins está ahí?
Y yo creo que sí. Que al final, pues la diferencia, sobre todo en niveles altos, entre regs, pues sí, vale, en 100 todavía va a haber diferencias. Pero en 250, yo tampoco veo mucha, mucha diferencia entre, pues a ver, digamos yo, por lo que vi en ese mes y medio que jugué en 250, hay como 15 regs. De esos 15, hay 10 que no juegan mucho y 5 que sí. Pues entre esos 15 regs no hay mucha diferencia. La diferencia yo creo que la marca el que explota bien, muy, muy bien a los fishes, y las chips yo creo que están ahí sobre todo. Más que el que te juega perfecto un spot, sino el que aprende a reventar muy, muy, muy bien a los fishes.
Sí.
Pero bueno, también esto es un poco engañoso, porque luego en un metagame con mucho reg, pues has de ser pues muy bueno jugando contra reg, si no te van a echar también enseguida. Entonces has de encontrar una balanza, claro.
Yo creo que el problema de... O sea, a mí no me gusta llamarlo GTO porque creo que ni nos acercamos a lo que es GTO. Entonces, lo llamo más... O sea, yo lo centro un poco en el tema de generar una estrategia equilibrada en la que no pierda mucho V versus una simulación de pío y luego es, bueno, lo que hace todo el mundo de no bloquear y buscar un exploit y todo el rollo este. Y tener una estrategia base y en base a eso me voy desviando en función de los rates que tenga el rival, básicamente. y creo que va bastante bien con eso, porque ese equilibrio, y luego te desvías en el River, pues si tienes X combos que... Es que tampoco quiero hablar aquí de teoría y todo el rollo, pero vaya, que si bufeas hasta este punto y sabes que el rival hace X, pues tú vas a hacer o menos o más o lo que sea.
Eso
básicamente.
Es.
Entonces, igual eso tú lo tienes interiorizado y no te hace falta hacer ese tipo de simulación, porque si has currado mucho Profila y tal, más o menos sabes en plan por las spot odds, por el MDF y ese tipo de cosas que ya como que se han olvidado un poquito, ¿no? El tema de qué son las spot odds, qué es el MDF, qué cojones es qué la parte del rango que tienes que defender. Como que ya se ha olvidado un poco, se ha pasado como a solo...
Es cierto, ¿eh? Quizá hayamos empezado todos ahí a analizar programas súper complicados y hemos dejado de lado algo tan sencillo como las odds y fuerza de hacer Profilas.
Sí.
Y quizá a veces lo sencillo luego tiene más utilidad, porque ya te digo, estudiar un spot extraño concreto de un dunk en tour y tal que se te va a dar en el año pues 30 veces, quizá te es más EV pues centrar esfuerzos en otro tipo de manos que vas a tener muchas más veces al cabo del año, porque al final se trata de eso, o sea, se trata, al final las cuentas salen a final de año, en nuestro trabajo es así. Y se trata de, en ese máximo número de repeticiones de manos que vas a tener, pues jugar lo más EV que puedas. Y yo creo que vale más centrarse a veces en lo sencillo y hacer eso sencillo muy bien que no ir a lo complicado y dedicar horas así un poco vagas.
Sí, sí. Yo las clases las centro completamente en eso, de hacer una estrategia. O sea, a mí, cuando alguien me planta una simulación de PIB y me dice, mira qué bien ha jugado, y digo yo, a ver. ¿Qué mierda es esto? O sea, ¿qué rango de call tiene el rival este? ¿Qué rango de raise tiene? Eso no vale para nada. Yo intento hacer simplificaciones, porque es una estrategia que se puede seguir. Entonces, para un alumno creo que es lo más interesante, porque es como... Esto se ha escuchado a mucha gente, a Doc Polk, a gente en reviews de cursos en 2+2 y tal, que dicen en plan, es que el Magic Wizard este tiene muy complicado traspasar a otro que tiene cero creatividad, por ejemplo, traspasarle todo. Entonces yo considero que igual empezar por dar una base equilibrada y luego enseñar a explotar, considero que igual es un poquito mejor para la gente que está aprendiendo, puede... Considero que es así, igual que por ejemplo Doc Paul, que es modificado todos sus rangos por potots, por MDF en función de eso y va cambiando todo. A mí eso me como que me tranquiliza a la hora de jugar, saber qué hago en cada spot e intentar ver de la mejor manera que yo sepa cómo desviarme. Pero sí que es verdad que no hay que llamarlo GTO por el ni nos acercamos a GTO, pero primero habría que partir de rangos GTO, de que ni siquiera disponemos de ellos, aunque sea la solución más accurate del puto mundo, no disponemos de ellos. Tendría que tener 25.000 sizings de la hostia, tener sizing del 10%, del 250% en flop, tendría que tener, vamos, es imposible.
Claro.
Pero sí que considero que es una herramienta como que mezcla todos los flop filas anteriores, todos los keylabs, como que junta muchas herramientas si se utiliza bien.
Es cierto, pero también es peligroso para gente que empieza de nueva, sobre todo así en escuela. Creo que aprenden demasiado rápido y escalan niveles muy rápido y luego como que... O eso es la sensación que me da a mí a veces, porque yo me encuentro Rex en 100, que para mí hacen cosas muy bien, incluso españoles también, que dices, ostras, juegas de puta madre. Y de repente en un spot en concreto te cometen una regada que dices, hostia, esto es muy básico, una regada. ¿Por qué me has jugado tan bien una hora seguida jugándome bien? Que bueno, ahí entran otros temas.
Disciplina.
De si estás jugando justo ahí tú a game 50 minutos y luego tienes 10 minutos que no es B ni C game, que es J game.
Sí.
Que eso también lo he hablado yo mucho con Rex de aquí de Andorra.
Con el tiempo dice, aprendemos un poquito de eso.
Sí, hay gente que tiene... Yo, por ejemplo, considero que... Yo me hago sesiones de una hora y media. Pues yo creo que durante esa hora y media, pues el 90% estoy en A game y el 10% suele ser B game. Te hablo así un poco, pues en números ficticios, obviamente. Y yo creo que esto de media es mi sesión. Y yo hablaba con un compañero de Andorra que considero que técnicamente es mejor que yo y ha estudiado más que yo. Y luego él me contaba, yo es que tengo A game a lo mejor el 50% del tiempo, B game el 20% y el 30% es C game o 20 y 10 ya es D game. Y claro, pues ahí se van muchísimas chips en no estar tú 100% focus. Y al final todo eso suma...
Para ser buen jugador.
Sí, las chips salen de todo ese círculo entre pues cómo te preparas para hacer una sesión, cómo llevas tu vida, lo que sabes de póker, de técnica de póker. es como todo, es complicado saber qué porcentaje te afecta a cada cosa.
Sí, sí. Incluso si estás runeando, si es un tío que runea, pues vas a jugar más a game porque vas a estar más predispuesto a sentarte o a jugar, o cuando te salen bien las cosas, como que todo parece que va fluido, ¿no? En cambio, cuando todo te va mal, ahí hay que estar delante de la pantalla y decir, me tengo que sentar, no voy a bluffear este spot aunque este cabrón me haya reventado ya no sé cuántos spins, no voy a bluffcachearle esta, aunque porque sé que no tiene faroles el desgraciado, y mantenerlo, y aguantar el ego, y no caer en la esta de odiar al que tienes enfrente en la mesa. Eso es muy importante, y decir, este gilipollas que me lleva bluffeando toda la puta tarde, y ahora justo le bluffcacheo con un chip V más, pum, 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 un V más de la hostia, y la lleva. Es la única vez que la lleva. Y es que el jugador de póker, yo creo que esto lo hablaba en Barcelona, en el EPT con... No me acuerdo quién estaba. Y el tema de quién es el mejor jugador de póker, en plan, ¿quién es el mejor? Entonces yo lo primero que dije fue, ¿qué variables tienes en cuenta para decidir quién es el mejor jugador de póker? Porque igual hay un tío que es el mejor teóricamente, que es lo que tú dices, pues luego juega y o se aburre o no tiene estimulación mental o no le gusta grindar.
Inciso, yo creo que quién es el mejor en cash y en spin se puede saber.
Claro, tú lo mides en dinero.
Yo lo mediría en early, porque o capacidad para generar en un año. Early, yo creo que lo más certero es early. Quien tenga el early mayor, para mí es mejor jugador. Pero
en el compendio de cosas.
Para saber quién es mejor jugador en cash ya, bueno, supongo es lo mismo. Pero en spins, diría en una muestra grande, pongamos un año, ¿quién tiene mayor early? Digamos, por decir, un Monkey Bowes tiene $300 a la hora y yo tengo 250, pues Monkey Bowes es mejor que yo. O tú tienes 310, pues tú eres mejor que Monkey Bowes y mejor que yo.
Que no lo hay, ¿eh? Ojalá hubiese 300 la hora.
Pero sí. Que yo creo que aquí es fácil de medir. Yo, de hecho, lo que más rabia me da de MTT es que tardabas de escuchar a, uy, es que este es muy top, este es muy no sé cuántas. Y tú decías, es que no lo sabemos, aquí nadie sabe nada. En spins... Lo que me enganchó de esta modalidad fue eso, de que aquí se sabe quién está haciendo las cosas bien. No hay secretos, no hay trampa. Bueno, a ver, no hay secretos. Pues cada uno guarda sus números, quitando gilipollas de Fontainerote, que enseguida muestra todo, pero vaya, que aquí es muy fácil saber para mí quién es mejor y quién no es mejor. Se puede medir, vaya.
Claro, no, lo que me refería es en plan que decían quién es, por ejemplo, Otevent, la época en la que él grindaba, no era el que más se forraba en las mesas y posiblemente fuese el mejor. O sea, es que es una movida, porque si tienes en cuenta, el mejor jugador de por sí, la variable más fácil de medirlo, digamos que es cuánto gana la hora. Es la forma más fácil de medirlo, de medir todo. Sí. Y luego, si analizas en el tramo de por qué, eso lo hablaba Mestre, creo que lo decía en una, no sé dónde se lo escuché, en plan que decía, si a mí me haces elegir entre ser el mejor teóricamente, pero odiar grindar y ser un vago y lo que sea tal, o ser un tío que de conocimientos va bien, pero que nunca se tilda, que siempre está grindando y demás, obviamente te voy a elegir el segundo.
Claro, entonces, esa es otra.
Es como que hay demasiadas cosas para ser el top en el póker, como qué tal llevas tu vida personal, si haces ejercicio, qué tal comes, si estudias o cómo la comprensión, el coeficiente intelectual que tengas para entender el juego, la base estratégica que tengas, la pereza que te dé grindar, lo drogas que seas, lo yo qué sé, o sea, hay mil cosas.
Pero aquí ya entramos en, claro, tú hablas de ya alimentación, de estilo de vida, de calidad, pues de familia, amigos, pero claro, si hablamos de quién es el mejor, es fácil de medir. Sí. Ahora, ¿de qué estilo de vida te gustaría para ti? Pues yo a lo mejor prefiero jugarme 10.000 spins menos al año y hacer otro tipo de cosas, porque me hace más feliz. Y ahí ya entra en juego tu gusto de lo que tú consideras que es bueno para o te gustaría a ti como una vida, ejemplo.
Claro, pero también tú...
Sí, yo por ejemplo, pues claro, considero que hay que tener una mezcla de todo. De hobby, de trabajo, de familia, amigos, intentar que todo sea como un quesito, y vaya, tú decidas qué porcentaje le das a cada quesito, en base a lo que tú consideras que te hace feliz o te reconforta, y va de, bueno, yo por ejemplo, es depende de épocas, hay épocas, por ejemplo, mes de agosto de verano, póker ocupa de todo el quesito un 0%, y amigos y planes de por ahí de ocio es un 100%, y hay épocas que al revés, yo llevo ahora 3 meses desde que volví de vacaciones, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que me habré cogido 10 días libres. para airear la cabeza. El resto ha sido de focus, focus, focus.
¿Y crees que el hecho de estar emigrado, entre comillas, bueno, sin comillas, te ayuda a eso? Es decir, ya que estoy aquí, ¿voy a aprovecharlo?
Sí, a mí, por ejemplo, en mi caso sí, porque si estoy cerca de mi entorno, enseguida te dejarías llevar, pues tenemos comida de primos, tenemos hoy fiesta en tal lado, tenemos hoy, pues hemos quedado con el grupo de correr para ir a tal sitio. En cambio, si estás aquí en tu Andorra, digamos, yo me lo cojo en plan trabajo y obviamente tengo mis ratos de hobby y tengo mis, si no, yo no puedo grindar a mi game. Pero te ayuda a estar, y yo creo que niveles altos sobre todo es muy importante, a estar 100% metido en todo lo que es póker, intentar todo el día más o menos pensar un poco sobre póker, discurrir un poco, hostia, pues yo estoy todo el día, cuando estoy aquí en Andorra, normalmente estoy dándole vueltas a cosillas a mejorar, a hostia, tenía un spot aquí raro y le das 10 vueltas. En cambio, si te bajas a casa o si estás cerca de tu entorno, o por lo menos a mí me pasa, a mí me costaría muchísimo jugar en niveles altos, porque claro, tienes un montón de cosas que hacer, un montón de... Y yo lo noto mucho en la calidad de mi juego. Cuando estoy subiendo y bajando mucho, hay meses que me ocurre, este año ha pasado, de que bajas, pues de mes de mayo bajé todo el fin de semana y entre semana estás currando en Andorra, ¿vale? Pero vienes descentrado de unos días que no has tocado póker. Las decisiones en sesión, el primer día son terribles.
Más lentas.
¡Buah!
Y más lentas, sí.
Yo eso lo noto muchísimo. Yo el primer día después de, aunque sea 2 días de vacaciones, que me quite mi rutina que llevo, ¡buah! Ya me noto súper lento. Cada decisión me cuesta mucho más. Si es solo un fin de semana, en un día aproximadamente, 3 sesiones o 4, lo tengo ya solucionado esto. Pero el jugar fino, igual tardo otro día más en notarme yo jugando bien, pensando bien. Y yo creo que es bastante importante, sobre todo en niveles altos, eso. Un poco aislarte un pelín de todo e intentar, pues eso, dedicar todo tu esfuerzo y todo tu día a que la sesión sea lo mejor posible. Diría yo que no sé cómo funcionan los que están pues por encima, porque al final pues yo soteo ahora 250, que al final los regs de 250 son los mismos que 500 en .com. No cambia. Pero yo creo que la gente top creo que cuida mucho sus sesiones y no solo durante la sesión, sino lo que hace antes, desde que se levanta hasta que se acuesta, creo yo, para rendir bien.
Sí, que se mete, que para llegar a esos niveles y ser muy bueno en esos niveles, tienes que tu vida tiene que ser póker. Póker igual vida, vida igual póker. Porque...
Sí, porque si estás con otras cosas, yo creo que es complicado que llegues a un nivel muy, muy, muy alto y que entiendas bien cómo juega el metagame justo en ese momento. Porque también el metagame va cambiando bastante rápido. Hay semanas que está de una manera, en un mes ves que cambia un poco y está un poco de otra, no sé, yo no sé, que noto cambios en los regs. Y eso, y el estar aquí muy centrado, estoy convencido de que hace que ganes a más chips. Ahora, hay que encontrar un poco la báscula. También yo cuando llevo aquí un mes seguido, me apetece irme 3 o 4 días por ahí de viaje o bajarte a casa o lo que sea y coger pilas.
Sí.
Yo creo que es encontrar esa balanza. Y yo creo que esto depende de cada persona. Habrá gente que pueda estar seguido focus una semana, otros un mes. Y yo creo que cada uno ha de encontrar un poco su punto. Yo es lo que recomendaría a gente que nos dedicamos a esto, vaya. Desde mi experiencia.
No sé cómo. ¿Tienes unos cascos ahí?
Los tengo aquí, ¿qué por?
Porque no sé si me estoy escuchando un poquito doble con el este. O sea, a mí no me molesta, pero no sé si se van a... O sea, si los puedes enchufar al móvil o no se puede.
Sí. A ver.
Para ver si...
Espera.
Ah, ahora. Bueno, tenemos ahora los mismos, ¿eh?
Hombre, pedí recomendación por Twitter, me hablaron de estos y acierto total, ¿eh?
Oye, mira, pues ya no me escucho. Yo creo que se escucha mejor el este. Desde la aplicación de Zoom no puedes darle a cambiar el micro, ¿no? Para probar.
Ahora lo he quitado.
Hostia. le iba a dar a dejar de grabar, pero creo que queda bastante gracioso verte tocando el móvil así.
Soy un buen monarrio, ¿eh? Pues es que no sé cómo coño es el audio.
Bueno, si te has muteado. Tío. Nada, pues...
Nada, soy un pescadarrio de esto, ¿eh? Es que no. A ver.
Nada, yo creo que se escucha bien. Sobre todo que no, porque no sé si me está escuchando.
Ahora sí que te escucho.
Vale, pero... Nada, sí, se escucha de puta madre, yo creo, ¿eh? Lo que decía, sí, de cuidar mucho las sesiones, yo creo que hay veces que te sientas en la sesión y dices, esto no sé por qué me da que no va a acabar bien. O sea, yo noto muchísimo, yo por ejemplo, el truco que yo tengo, bueno, truco, para grindar bien durante la tarde y como mejor EV saco, lo tengo mega visto, porque como me pasa, es cuando he estudiado por la mañana.
¿Ah, sí?
Es decir, cuando he estudiado por la mañana, luego me pongo a la sesión y tengo como ganas de fijarme en cada spot para luego tener otros spots que estudiar. Si estoy en plan de, yo qué sé, vengo de comer por ahí o lo que sea, me pongo a sentarme, me da igual, o sea, es que como que te da igual el spot, te haces check race y dices, va, sea bluff, qué mala, será bajo. Y de repente te das cuenta después de pagar que dices, pues si este cabrón no me bluffea una así desde el 97, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Y ese tipo de disciplina es súper, súper importante. Yo eso noto una barbaridad y sobre todo noto en gente que está en 5s, 10s y tal, que igual tienen tablas, como igual que las nuestras o parecidas o menos mixeadas o con menos frecuencias, da igual. Tablas que son EV más y tienen una estrategia buena que le están dando en establo, escuela, donde sea, y ves que les falla la disciplina de al tercer ISO que le metes, aunque tú solo tengas que meter, dice, mira, el normal este de Fontaine se la va a comer, pum, y te mete el limp push con el 3-7 suited, aquí de una, pum, o te lo mete con lo que sea. Y
claro.
Eso es muy importante, el tipo de disciplina. ¿Tú cuál crees que es lo que más... O sea, si tuvieses que decir, sin revelar tu secreto mágico, ¿qué es lo que más te ayuda a ser tan crack? ¿Qué dirías que es? Y me voy a ir echando unos hielos, pero te voy escuchando.
Yo lo que diría que más se nota en el win rate total a final de año es cuando tú estés jugando una sesión, estate 100% en lo que estás. Yo creo que hay muchísima gente que está un cuarto de hora focus en lo que tiene que estar y los siguientes 45 minutos o lo que le quede de sesión está pensando en la comida que ha tenido antes de ayer, está pensando en 40 cosas menos lo que tiene que pensar. Y yo creo que las regadas grandes vienen de no estar 100% pensando, relajado, con la mente tranquila, después de haber hecho... Yo creo que lo más importante es tener, y yo diría el secreto de un jugador bastante decente, es tener tus rutinas de tu día bien, bien interiorizadas, digamos, y cuando te centres a jugar, que estés pues 100% relajado, que tú, si tienes tu base teórica, pues confíes sobre todo en tu base teórica y en cómo juegas, y te olvides del resto. Yo creo que hay mucha gente que se levelea más de la cuenta y riegan barbaridad porque están ahí pensando en lo que te decía. Están el C-game, ven 4 ISOs o ven fantasmas donde no los hay porque están descentrados, están, pues eso, sin estar focus, sin estar relajados y tranquilos y confiando en su juego, que esa es otra. Yo diría una, el estar focus que he dicho, y otra es que creo que hay mucha gente que no tiene una confianza ciega 100% en su juego, entonces se desvía de manera random. Y en esas desviaciones random comete errores que ya puedes tú jugar bien preflop, que botes de 700 chips, luego cuesta remarlos.
Yeah.
Y creo que hay mucha gente muy buena, es mi percepción, incluso en 100, ¿eh? Yo, es lo que te comentaba antes, hay mucho reg muy decente y luego de repente en un spot en concreto te cometen una regada que dices, tú, hijo mío, lo que has tenido que sudar para ganar estas chips y luego en esta monada me las has regado. Y yo creo que si tuviera que recomendar dos cosas sería estar 100% focus, y en eso engloba pues todas tus rutinas diarias y todo lo que quieras hacer en tu día para...
Skype abierto, todo esto.
¡Buah! Yo eso, es que eso ya no lo he visto, nunca lo he hecho yo jamás, vaya, es que eso me parece terrible, tener Skype abierto, WhatsApp o lo que sea. Yo cuando me siento a jugar, no, vamos, cero distracciones, no podría estar jugando, vamos, ni Skype, ni Twitter, ni nada parecido, ni cero, si tienes bastante ya con estar ahí, no sé cuántas mesas jugáis, pero jolín, yo a 5 mesas no te da tiempo a nada, a cero. A 5 y ahora cuando suteé 250 estuve a 7.
Para pillar algún pescadillo.
Para pillar fish, porque claro, estaba, claro, es que pensabas, si están los regs a 5 mesas, pues toca abrirse un par más, si no, no pillas fisardos.
Sí. Yo he intentado eso en 8, en 50 y... Bueno, no, sigue, sigue, luego lo cuento, que está muy interesante, perdona.
No, y ya acababa, ¿eh? Básicamente es eso. En resumen general, para que la gente le quede claro, ¿qué aconsejaría yo a un regmedio? Sería el llevar todo tu día enfocado a que te sientes en la sesión y estés tranquilo y focus, y el otro que confíes en tu juego y en tu base que tengas e intentes mantener ese nivel de juego toda la sesión. Y si ves que ese nivel de juego te baja, yo lo que recomendaría es que apagases y que te fueras a pasear por ahí.
Sí, o sea, básicamente estás diciendo, creo que es que esto lo con Lizan y con tal, es que hay tantas cosas que parecemos un broken record, que parecemos en plan que lo repetimos una vez y otra vez y otra vez. Yo también peco muchas de ellas, o sea, yo creo que nadie puede decir que no peca en ninguna de estas, nunca de acabar jugando C-Game, nada de eso, creo que hay que ser un poco realista en la vida. Y al final lo que dices es tan fácil como confía en tu juego, en tu estrategia. Bueno, primero, bueno, si has llegado a 50, 100, 250 y tal, obviamente deberías tener una estrategia overall, al menos, planteada. Pero si tú das esa estrategia, que sea después de cerrar sesión, para estudiarla, que no sea in-game de decir, es que se la voy a reisear al carapolla este, es que me está tocando los cojones ya con su cibet del 80% el subnormal este, es que le voy a reisear al imbécil, no puedo volver a llevarla, pum, jotas, y te vas sí. te paga el check raise, le veteas tour, llegas arriba y le dices, estoy en bottom range, ¿qué bottom range? Si no tendrías que haber reiseado eso en tu puta vida, sin vergüenza, es que tengo 7 high, claro, no deberías tener 7 high en ese spot, claro. Sí, yo creo que es súper importante y la verdad que me estoy nutriendo de ello porque creo que uno de tus fuertes es seguro, estoy seguro, ya que tampoco hemos podido hablar mucho, pero lo poco que hemos podido hablar es durante todo este tiempo y tal, aunque sea alguna vez por Twitter y tal, yo creo que es la puta disciplina de... O sea, ¿cómo has reaccionado a lo de Skype? ¿Tú sabes cuánta gente está en la escuela y de repente pone, mirad con quién me ha tocado? Y lo tiene ahí abierto y digo yo, pero vamos a ver. O sea, ¿cómo puedes estar...? Y a mí me pasa a veces, ¿eh? A mí me pasa a veces y nada, es que de hecho tengo que quitarme todo en sesión, el móvil en modo avión y lo que sea, porque es que no puede ser, porque de repente llega un WhatsApp y has perdido todo el focus que habías conseguido ganar en 20 minutos.
Eso yo creo que es básico.
Disciplina y focus.
Yo creo, Miguel, que es básico, tío. Es que el tener una distracción de estas abiertas y sobre todo, bueno, es que te iba a decir, sobre todo niveles medios y altos, pero es que en todos los niveles. Sí. Al final... Si estás en una cosa, estás en una cosa. Y más en el póker, que juegas tantas manos al minuto. Tú no puedes estar haciendo nada más. O yo no lo contemplo, vaya, yo es que no lo contemplo. Y esto alguna vez lo he hablado también, pues eso, con algún compañero de aquí, que alguna vez ibas a su casa y estaba grindeando él y abajo había ruido en el comedor o lo que fuera y yo decía, yo no podría grindar así. Yo para grindar necesito mi tranquilidad, que no haya ni un ruido... Y necesito que esté todo en orden. En cuanto algo me falla, ya no hago la sesión a mi 100%.
¿Grindas con música?
No, yo soy de los que grindo sin nada de música ni nada y pues me he configurado un poco los pitiditos que quiero que... o desde siempre que he escuchado y con eso es lo único que grindo.
¿Qué ibas a decir? Yo creo que...
No sé qué iba a decir, ya no me acuerdo. Pero vamos, lo que te iba a decir, lo que hablabas antes de que hay regs que lo que dices tú, el típico reg que tienes súper agro que te está tocando toda la tarde los huevos, pues yo a mí también me pasa, ¿eh? Que a ver, que yo sé lo que hay que hacer y te cuento esto, pero a mí también me pasa a veces de que dices, hostia, es que el tío Lindsay betea uno beta aquí en .com, hay uno que se llama Pokercista, por ponerte un ejemplo, tiene una Lindsay bet en heads up de 1.92.
¡Qué hijo de puta!
Pues a esa gente... Por mucho que quieras, hay veces que te enmonas un poco. Pero, claro, pues estas cosas hay que intentar limarlas. Y yo lo tengo en mi presesión, lo tengo escrito. Por mucho que un reg te unee o te runee varias veces, no cliques diferente o con rabia. Eso lo tengo puesto en uno de los comentarios antes de empezar la sesión.
O sea, que
Sí, yo antes de empezar sesión tengo el programita este de Poker Mind y no siempre, sobre todo... La primera sesión del día, que es la que no estoy tan centrado a lo mejor, o la última, sí que lo suelo hacer siempre, pero me ayuda un montón. Tengo pues varias cosas que me ayudan pues eso, a ya relajarme 100%. Si de por sí considero que yo creo que de media esto lo hago bastante bien, el llegar a una sesión pues como creo que hay que llegar. Pues eso, habiendo hecho, pues yo soy de los que hace un montón de deporte, de que me gusta pues comer bien y tal, y creo que es importante llevar todo eso para que luego todo cuadre. ¿Qué pasa? Que si hay algo que te falla, yo creo que todo influye un montón. Es que al final, si tú te has levantado, has desayunado de cualquier manera, con prisas, ya no digo si te levantas con resaca y te pones delante del PC, vas a jugar un minuto bien, al segundo minuto está tu cabeza al 10%, tu computadora no está como debería estar. Entonces yo creo que esto va dirigido sobre todo a niveles medios y altos, hostia. A niveles bajos pues ya no influye tanto. Pero a niveles medios altos yo creo que la gente debería tomarse esto bastante más en serio, creo, y hacer de su día un poco algo más, no sé cómo te diría yo, más de ritual, pues de comer bien, de desayunar bien, de hacer un poco de deporte, todo enfocado a que tu cabeza funcione lo mejor posible.
Yo he probado, ¿conoces Freeletics?
Sí, lo conozco, lo he escuchado, pero no lo he utilizado nunca esa aplicación.
Bueno, a ti no, igual, bueno, sí que te tomaría mucho, porque tengo un colega muy, muy, muy deportista que se va pues a Australia, no sé cuánto tiempo a hacer surf y tal, se ha puesto cuadrado, y ahí no quería pagar gimnasio porque igual el gimnasio ahí es la mitad del sueldo, o sea, es una puta locura. Y es una aplicación, bueno, a mí me da igual hablar en estos sitios de cualquier sitio de publicidad y tal, porque el que se lo merezca, pues yo siempre he pensado que le vaya bien porque así va a seguir haciendo esas cosas. Y Freeletics... Claro. Yo estuve en rugby durante 8 años o así, acabé incluso, o sea, estaba en un club, luego lo dejé antes de llegar a lo que es el lado profesional, pero sí muchos campeonatos y tal, y estaba todos los días haciendo deporte. Y sí, acabé incluso en la uni, pues yo qué sé, estaba entrenador de la parte de rugby, o sea que a mí me flipaba eso, me parecía la hostia, el dirigir una estrategia a un equipo, el ver a todo ese tipo de mierdas. Y luego me hice un máster, luego me hice otro máster, y después de ese máster dije, venga, full póker todo. Y el primer año de full póker, igual pillé 7-8 kilos.
¡Uf!
Muy yeah. Duro. Y de estar, pues yo qué sé, de estar en la silla, de comer cualquier cosa. Y es que pierdes parte de felicidad. Porque aparte claro. De perder autoestima, aparte de perder muchas cosas, pierdes felicidad. Y ahora estoy volviendo con esta aplicación, que iba enfocado un poco a eso, el discursito. Y la aplicación buena esta, o sea, ¿qué es lo que tiene? Que es algo que hemos hablado mucho con Lizan y que es cualquier hábito prioriza siempre la cantidad del hábito antes que la calidad del mismo. Es decir, esta aplicación, ¿qué es lo bueno que tiene? Que yo tengo, por ejemplo, ahora puesto 3-4 días por semana de entrenamiento, que oye, pues no está mal. Y sí, que son entrenamientos de 30 minutos para abajo. Entonces, el primero de esta semana, que lo he hecho hoy, que es lunes, eran solo 22 minutos, creo. Entonces tú miras la aplicación y normalmente alguien que no está acostumbrado a hacer deporte dice, qué pereza me da ponerme, no sé qué. Ves 22 minutos y dices, bah, si en 20 minutos lo tengo hecho, es una tontería. Y tienes calentamiento, tienes todos los entrenamientos, tienes tienes burpees, tienes squats, tienes un montón de cosas y todo con el vídeo explicativo y una voz que te va diciendo 5 segundos y empezamos, pum, y te pone round one y te pone no sé cuántas repeticiones, 60 segundos de descanso. Recuerda mejorar en la técnica y mantener el este. Si paras, está guapísimo. Llevo utilizándolo, o sea, llevas en hacer ejercicio un año, entre comillas, sí, así que corría algo y tal, pero lo que yo considero hacer ejercicio de acabar reventado. Y ahora llevo como 5 semanas sin parar, o sea, no me he saltado ni una semana de hacer entrenamientos. Un día que vuelvo de resaca, un domingo que iba a hacer stream, no sé si te has pasado por alguno de MTTs que hago, que son en plan pues con un poco más tontería y tal, pues estaba de resaca y digo, o me activo, me tomo un café, un ibuprofeno, lo que sea, o no hay stream, básicamente. Y cogí y dije, 20 minutitos de entrenamiento, a ver qué pasa. Y estaba nuevo. Y luego en las mesas, o sea, es que acabo, me ducho, me pongo cómodo y digo, buah, es que estoy perfecto. Y parece un topicazo lo del deporte, pero no es casualidad que a muchos de los que mejor les vaya practiquen mucho deporte y tengan una vida saludable y tal. Yo creo que no es casualidad. No es casualidad que Ronaldo haya competido contra el mejor jugador de toda la historia como Messi, por ejemplo, y eso no es más que cabeza, disciplina, comer bien y dar todo por lo que realmente quieres. O sea, si te encanta el póker, no peques de, ¿cómo decirlo?, de dejarlo pasar. Y a mí me pasa muchas veces que pues a mí no me encanta grindar, la verdad, es un leak en gravísimo, 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 porque me cuesta encontrarle como lo divertido, entre comillas. Quique, por ejemplo, puede estar 12 horas un día, se la suda.
Hostia.
Igual, o sea, se la suda, o sea, les encanta lo que es el grind, el tal, les fascina. A mí me cuesta muchísimo. Y sí que es verdad que con el deporte como que te rutinizas un poco la vida, dices, ah, coño, hoy es lunes, pues entreno y luego estudio, entreno o luego juego, luego ceno, claro, y luego tengo una sesión de 2 horas. Y ayuda una puta barbaridad. Y con lo que me quedo de lo que has dicho del mejor de lo que mejor tienes, yo creo que es lo de disciplina, que se le da muy poquita importancia, sobre todo a niveles medios altos, como dices. Yo creo que es la hostia importante porque confiar en tu juego, y si tienes dudas, ya las resolverás después. Pero si estás en sesión, no puedes cambiar. Un entrenador de fútbol, por ejemplo, por poner un ejemplo, en medio del partido, pues sí que a veces va a cambiar a una estrategia que ya tiene diseñada, que en el póker sería pues el exploit, por ejemplo. En plan de, normalmente yo juego esta línea con esta parte del rango, pero contra este tío, pum, chequeo behind o lo que sea, no voy a bluffearle porque tal. Pues eso es lo que pasa con los entrenadores, pero un entrenador de repente no dice, tú, Morientes, ponte defensa central, hierro, sube para rematar. Entonces, sí que es verdad que igual muchos jugadores profesionales pecan y pecamos de no profesionalizar todo lo que se debe la rutina del póker. Creo que estás muy en lo cierto en eso.
Yo creo que ahí es donde está la diferencia, vaya. Yo creo que la diferencia entre la gente que tiene a final de año resultados muy, muy buenos de los que lo tienen buenos, simplemente, por decirte cifras. Pues la gente que yo creo que hace todo bien. Yo creo que hay muchos res que teóricamente son mucho mejor que yo, en mi nivel, en Ciens. Que habrán estudiado más, que sabrán más GTO. Pero me gustaría ver sus resultados a final de año. Y yo creo que al final es enfocar pues todo en base a lo que tienes tú como objetivo. Yo ahora mi objetivo es ser de los mejores en 100, 100, 250. Pues, ¿qué cosas tengo que hacer en mi santo año? Ya no hablo de mi día a día, sino en mi año para que al final salgan las cuentas. Pues debo estar focus. Si quiero jugar 40.000 spins al año, de jugar 5.000 spins cada mes que esté en Andorra, quitando los 2 meses de vacaciones, ¿cómo juego esos 5.000 spins? Pues 200 cada día. Esos 200 cada día, ¿cómo los quiero jugar? En tantas sesiones. ¿Cómo quiero afrontar esas sesiones? Yo lo que hago es ir desmenuzando todo eso, el objetivo, y al final te da que, o yo lo que tengo comprobado es que el deporte es mega EV más, yo lo noto muchísimo. Yo cuando he acabado de meterme en mi entrene, me siento en la mesa centrado, me siento súper relajado de mente, me siento muy rápido a nivel de toma de decisiones, me siento que estoy, pues sobre todo lo que te hablaba antes, estás tranquilo con tu juego, tú conoces cómo crees que es la teoría del póker, o cómo crees que es tu estrategia en el póker, y tú juegas, y yo me lo suelo repetir, cuando tienes alguna mano, lo que hablábamos antes, que te pone tenso, que te pone tildado, yo suelo repetirme, calma, calma, sabes cómo jugar, sabes cómo hacerlo, suelo darme así 4 o 5 mensajes de ánimo y enseguida vuelves otra vez focus a estar en la game. Y creo que hay mucha gente que en cuanto le pasa una mano de estas que le tilda, como ha tenido una mañana un pelín de mierda, por decir de alguna manera, o ha pasado muchas horas delante del PC viendo vídeos de YouTube o viendo lo que sea y tiene la mente un poco pues turbia, que a mí alguna vez me ha pasado, ¿eh? Que yo es que esto lo digo porque a mí me pasa. De hecho, y cuando me pasa, hay veces que no soy ni capaz de cerrar sesión y tienes un par de manos que dices, hostia, esto sigue regado aquí un par de manos y tendría que haber parado antes. Y lo digo porque aquí es que donde se pierde muchísimo, muchísimo EV, en este tipo de, en esos minutos tontos de cabeza caliente. Y yo creo que eso es lo que cualquiera deberíamos intentar corregir, vamos, el 100%.
Sí, es bastante duro. Dime.
Y eso, y a mí lo que me ayuda es comer bien, también le doy muchísima importancia, que si el café de la mañana me ayuda, que si, pues eso, sentirme sano y sentirme bien. Y luego el deporte. Yo esas dos cosas las tengo sí o sí en mi rutina. Luego, obviamente, los meses que estoy por ahí de vacaciones, pues me lo paso por el pairo. Y no cumplo ni la mitad. Pero cuando estoy centrado en lo mío, tiene que haber sí o sí. Si no, no trabajo. Si no, tengo sí, eso. Sí. Es así.
Es que es el póker, hay una cosa... Bueno, iba a decir una, pero voy a decir dos, porque es muy interesante ver, por ejemplo, comentarios de Phil Galfond y tal. No sé si eres muy de Granite One, si haber mamado de ese tipo de gente y tal.
No, tengo nada tratados.
Bueno, pues hay en Twitter, por ejemplo, Phil Galfond, esto ya es más accesible a todo el mundo, incluso a los que no les gustan los vidiacos aquí en inglés y tal, que sí que entiendo que son un poco coñazo. que dice una frase, a ver si la puedo reproducir semidecentemente y transmitir el mensaje bien, que dice, cuando tú te sientas en una mesa, estás esperando, expecting, decía él, creo, generar XEV, ¿no? En plan, tú estás esperando generar XEV. Cuando tú te tildas o estás cansado o lo que sea, bueno, cuando tú te sientas al principio, esperas generar XEV a coste de un capital, de un riesgo y demás. Cuando tú te empiezas a tildar, cansar y demás, estás esperando ganar menos EV desde el principio por una mayor cantidad de riesgo. O sea, eso una barbaridad es la diferencia. O sea, estás pasando de ganar 3% de VROI arriesgando 40.000 pavos la sesión en cienes a que cuando te tildas, cansas y demás, estás jugando por un 1% de VROI, un menos 1% de VROI, un 0,5%, invirtiendo esos 40.000 pavos. Entonces, si lo midiésemos un poco más en números lo que es el póker, yo creo que todo el mundo nos daríamos cuenta de lo heavy que es estar jugando tildado en Z-Game y demás. O sea, que estás jugando porque juegas normalmente, que ya te parece que hay swings, que hay varianza y que hay de todo, estás aumentando la varianza increíblemente, vastísimo, vaya, y lo estás incrementando solo por no saber parar, porque tú no eres el mejor Fontaine cuando estás tildado, cuando estás cansado, cuando te deja una tía, o cuando tú dejas una tía, cuando tu madre te dice, oye, que vengas para casa o lo que sea. No eres el mejor jugador, no eres la mejor versión de ti mismo. Y eso es muy duro. Y lo segundo que quería decir era aceptar que en el póker puedes estar forrándote en un movimiento y perder dinero. O sea, tú puedes estar imprimiendo con un bluff en river y te bluff caché y pierdas el por 5 de tu vida. Bueno, el por 5 de tu vida, el por 5. Y puedes estar imprimiendo pasta con ese, o sea, con ese call el rival, o sea, igual tú estás imprimiendo dinero, pero la gente ve solo la mano en concreto y no tiene en cuenta que contra su estrategia en general, ese call está busteando a vete tú a saber. Claro. Y gracias a que el rival por varianza gana de vez en cuando con eso, va a seguirme haciendo esos calls. Entonces, no hay que rayarse tanto con eso y verlo todo un poco más como en EV, en plan. Aquí estoy generando EV, es como lo que decía Doc Polk, en plan, a mí me da igual que me pague, que me folde, estoy imprimiendo en este spot.
Ya está. Y punto, claro, es así. Y yo creo que tenés fallo de mucha gente, tú eso lo sabrás, creo que mejor que yo, porque estás ahí en la escuela. Pero yo creo que hay mucha gente que se centra en visiones muy, muy a corto plazo. He tenido una semana un poco buena y ya te estarán pasando 40 gráficas, te estarán diciendo, mira, y ya te están haciendo unas pajas mentales de que van a ganar a 80 euros la hora. Y ahí se vienen muy arriba. ¿Qué pasa? Que luego cuando tienen pues un día malo, toda esa confianza se va abajo, abajo, abajo y ya este juego es imposible, es cuando empiezan a regarlas. Y yo creo que mucha gente no juega al volumen que tiene que jugar al cabo del año. Yo no sé qué volúmenes juega la gente por ahí ni tal, porque tampoco trato con mucho reg. Pero yo estoy confiado, por lo que veo yo en las mesas, de que, por ejemplo, en .com no habrá muchos regs que pasen de los 20.000 spins al año en cienes. Y yo creo que es por eso, porque juegan una semana que juegan a tope y les va muy bien, están teniendo un poco overrun a favor y están jugando un montón de spins. Luego tienen un par de días malos y ya dejan de grindar lo que deben grindar, ya desmotivación, ya bajona. Yo creo que la gente a veces no tenemos esa visión global que es el póker, que es a largo plazo, tú sabes, pues lo que hablabas ahora, cuando estás a tu 100%, ¿qué genero yo? ¿Cuánto early creo que tengo? Si estoy al 50% de mi capacidad, pues voy a generar tanto y voy a asumir, lo que decías tú, muchísimo más riesgo. Pues es que esto yo creo que sería de gran ayuda a muchísimos si lo intentaran interiorizar.
Sí, interiorizar es la palabra. Que escuchar todo el mundo sabe, pero interiorizarlo. Hay un vídeo muy bueno de David Díaz, no sé si Valentín, que la lió hace tiempo.
Ah, sí, este me suena. Sí,
¿has Valentín. Visto algún vídeo suyo?
No, vídeos ya no he visto, pues, pero vi la historia.
Tiene un vídeo, sinceramente, que a mí me parece una puta pasada. Me parece una jodida pasada en cómo explica. O sea, parece que lo estoy diciendo de coña, pero para nada, ¿eh? O sea, me parece un videazo que explica de cómo la percepción nos afecta en el póker. En plan, va dibujando cuadraditos y dice, a ti te gusta la parte verde, pero odias la parte roja. Lo que no te das cuenta es que el póker es marrón. O sea, que el póker al final es un conjunto de cosas que si detestas una y te gusta la otra, cuando te guste mucho la una, vas a sentirte de súper feliz, guau, viva la vida, ganando 100 pavos la hora, soy el puto amo, venga, cariño, que te compro lo que sea, me voy a dedicar a eso toda la vida. Y viene lo rojo y dices, vaya puta mierda es el póker, siempre me toca a mí lo mismo. O sea, ¿tú sabes cuánta gente veo yo en la escuela que lo revienta y al mes siguiente dice, oye, Miguel, que voy a dejar la escuela porque voy a dejar los spins, o sea, porque esto es demasiado duro? Y yo, a ver, o sea, si en el MTT es un tío mega top, puede estar un año sin ganar pasta, ¿cómo tú en spins no vas a poder estar un mes o dos meses palmando?
Hombre, es que tú, es lo que dices, tú lo ves más, pero mi percepción es esa, de que yo creo que hay mucha gente de que su felicidad fluctúa en base a cómo van sus resultados. Yo creo que es lo más importante, sobre todo de cuando eres un profesional, joder, de que no te afecte nada, nada. Cuando digo nada es que no te lleves pues ningún da una conversación con un amigo, ni te lleves ninguna mano a llorar con tu madre, lo que sea, que no te afecte ni un pimiento. Y en cuanto te afecte un mínimo, deja o baja de nivel o tómate un respiro y vuelve a repasar lo que es la varianza del póker. Y yo creo que a mucha gente le ayudaría un montón el pues comprender lo que significa la palabra varianza. Y que es que el 90%, un porcentaje muy alto de los días, pues te va a ir mal, pero bueno, a largo plazo, como decía el mítico Amatos, a la larga, pues tiene que cuadrar las cuentas. Yo es que, ya te digo, he llegado a un punto de que, por ejemplo, en 100 no me ha pasado. En 250, que es lo que conté por Twitter, sí que notaba que me estaba pasando. De que pues tenías ganas de mirar el cajero al acabar la sesión, de que a final de mes de días que habías bajado 40k y decías, hostia, ¿qué ha pasado aquí? O habías subido en un día 20k o un día te generabas... Es que ya te digo, hay mucha fluctuación al jugar contra Reyes. Yo ha habido, para que te ponga un ejemplo, un día generé 9k y medio de V, que eso es el récord de mi vida, y luego, no sé si fueron en dos o en tres días, hice una butra de 13k de V. Pues, ¿qué pasa? Que si tú cuando te has generado 10k en un día, te sientes ahí el OTB Red Baron, pues te van a caer las hostias seguramente o te vas a ir de fiesta por ahí diciendo, guau, es que yo cada día me genero 10k. Pues quizás esa no es la realidad. Y al revés lo mismo. Cuando tú en tres días has hecho 13k de V negativo, 13k de sí, de un V negativo, pues tampoco te creas que eres la última mierda del mundo del póker. Quizás tenía una mala distribución de cartas en River o en Tour, justo te han ligado y tú estás cacheando bien en ese Tour. No sé, es que yo creo que a veces nos tenemos una visión muy, muy
tubo. Demasiado.
Muy tubo. Y no yo lo considero muy básico. Y yo eso sí que creo que tenés un punto fuerte que tengo, que bueno, que no me afecta lo que pase en una sesión, no me lo llevo a ningún otro lado.
Iba a preguntarte, pero era un poco estúpida la pregunta, creo, que era en plan si crees que es por parte de la banca que tienes que no te estresa estar en cienes, porque realmente siendo un jugador inteligente, esa pregunta no debería existir, pues si la banca te estresa para tomar decisiones, hay que bajar de stake, sí. Que eso es súper importante.
A mí en parte fue por banca, porque también había tenido alguna inversión más justo este año, y claro... Cuando tú trasteas un poco el sourcing y sabes a qué te puedes enfrentar, yo, por ejemplo, vi que en 250, en .com estoy hablando, con entre un 2 y un 3 de ROI, pues podías acabar como muy mal 70k abajo. Pues yo, como un profesional debemos hacer, te debes poner en esa situación y debes pensar, ¿qué pasaría si yo acabo en estos dos meses 70k abajo? Pues puede ocurrir, pues si sé que me va a joder, prefiero no jugarlos.
Ahí está.
Y al final tome esa decisión. Si sabes que te va a fastidiar que ocurra eso, y eso está dentro de las probabilidades, más vale que o bajes de nivel, porque tu vida, como ocurra, si no pasa, todos muy felices, claro. Tú estás en un nivel superior generando más. Pero ¿qué pasa si ocurre ese 1% de las veces o ese 5% de las veces? Pues que te vas a estar dándole vueltas a la cabeza de por qué decidí dar el SOT al nivel superior... ¿De qué estúpido soy? Pues no. Más vale que antes de que ocurra eso, digas, pues mira, no tengo la confianza, la banca, prefiero bajar a un nivel inferior, coger confianza, coger banca y seguir trabajando en esa dirección, porque creo que soy muy ganador en ese nivel, y cuando tenga ya un poco más de banca, pues para arriba y a seguir.
¿Qué, cuál ha sido tu peor racha de no generar EV en spins, en número de spins?
Pues mira, en 100... Además lo miré ayer, la gráfica total que llevo jugados casi 80 y pico mil. Creo que son como 4K de V en llano, el máximo. Sí, 4.500, creo que eran 4.500 de EV plano totalmente. Y teniendo un 5, bueno, 4 y pico 5 de ROI. O sea que si tienes un 3, no he trasteado mucho, pero igual puedes estar 8.000 spins sin generar EV. En el peor de los casos o con...
Sí,
¿sabes?
Pero que, que te puedes pasar 2.000 spins, 6.000 spins sin generar EV y haciendo las cosas bien.
Eso es, estar tú jugando tu mejor juego y estar, pues eso, si tienes un 4 de ROI, estar 4.000 spins sin generar un euro.
¿Y cuánta gente crees que entiende, que, o que entiendo que muchos yo creo que lo acaban de descubrir, que puede pasar eso? ¿Cuánta pues claro, gente crees que piensa que tiene que generar EV cada puta sesión y a que está sin generar 300 spins dice, joder, ¿pero qué me pasa? A mí me pasan gráficas de 300 spins en caída abajo y digo, a ver, primero que puede ser carta distribución y segundo que mucha parte será de tu culpa en niveles bajos porque tal, pero en niveles altos me pasan en 50, en 25 y digo, que es normal, o sea, que yo he tenido rachas de 1.500 spins, 2.000 spins sin generar y obviamente te agobia un poco porque dices, ¿qué está pasando? Pero luego ves la general y si estás al 4 o al 3.5 o lo que sea, dices, pues no puede haber cambiado todo tantísimo en tan poco tiempo. ¿Cuánta gente crees que sabe que puede estar, digamos, niveles medios altos, porque más abajo habría que pedir más EV y más tal, pero ¿cuánta gente sabe que puede estar sin generar EV y estar jugando su... Por el Swamp King es un bot, o sea, son simulaciones Monte Carlo, que es el mismo perfil de jugador. ¿Qué pasa cuando tú no generas durante 2.000 spins y encima eres un puto humano que se revienta la cabeza, empieza a decir a su madre que te calles ya, coño, que no quiero comer? O a tu novia le dices que no, que me voy a quedar grindando por lo que sea. Y empieza a bajar tu EV real, deja de ser ese 3, ese 4, lo que sea, y empieza a bajar, bajar, bajar. Igual estás 5.000 spinetes y ni te has enterado si es por carta distribución, por mal juego, lo que sea. Pero ¿cuánta gente entiende que por carta distribución hoy en día, que no es como cuando se empezó esto, que puedes tener mucho periodo de EV claro, de mierda?
Es que yo creo que esto es básico. Y a mí esto me tilda porque en spins tú lo puedes comprobar. Pues eso, por suerte hay un simulador muy bastante certero. Yo, por ejemplo, que vengo de MTTs, ahí yo sí que he estado llorando. Yo recuerdo estar en el establo llorándole a Tennessee, diciéndoles que me pasa esto, que no sé por qué, no estoy ganando un duro. Pues claro, ahí no lo puedes comprobar, pero en spins tú puedes poner un simulador. Vale, tengo estos parámetros. ¿Qué es lo que me puede ocurrir? Pues tú ya eres consciente. Y si tú ya sabes cuáles son tus números, tú lo que has de hacer es centrarte en jugar bien. Es que es pura matemática. Si tú tienes una muestra grande, yo eso sí que creo que también es bastante importante, o yo lo tengo muy interiorizado también. Yo estoy confiado de que gano a 45 o 50 chips, depende cómo esté en las mesas, el mes, lo que sea. Pues vale, pues yo sé eso, entonces lo que me centro es en estar tranquilo y en jugar mi nivel de juego. Y como sé que tengo esas chips, sé cuánto puedo bajar en una sesión, en un mes, en dos meses, en tres. Y tengo una visión global. Yo, pues, lo veo como a largo plazo y a mí, pues, lo que esté ocurriendo en 5.000 spins tampoco me importa mucho. Es que yo creo que el problema de mucha gente es que refresca gráficas, se crece o se viene abajo por muestras que no tiene ninguna...
Esa es otra buena pregunta. Tú, bueno, la gráfica no hay que olvidar que es una conjunción, iba a decir, una sucesión de puntos, de diferentes spins, de diferentes cosas, de diferentes manos y demás, que al final en una muestra de pocos puntos te da igual, porque una gráfica de economía tú la ves en dos días y qué coño más te da, una inversión en Telefónica, renta fija a largo plazo, qué más te da en dos meses lo que haya pasado. Al final necesitas ver el overall, el histórico. ¿Cuántas nunca refrescas la gráfica en sesión, ¿no?
No, en sesión, sí. Va, no te voy a engañar. Sí, sí, sí. Yo soy de los que refresco... Sí, no estoy todo el rato, pero a lo mejor...
¿Cuando va bien o cuando va mal?
Más cuando va mal. Soy más de refrescar cuando veo que me va fatal. Soy muy polarizado. Si veo que me va muy bien, digo, hostia, a ver cuánto hemos generado, cuánto hemos facturado. Y pam. Y si va muy mal, también lo mismo. Pero esto sí que, ¿ves? Esto sí que creo que también es importante corregirlo. Por otro lado, también te digo que creo que no me afecta, pero ese creo que no me afecta también, todo el mundo lo decimos y vete a saber. Lo que está claro que no puedes hacerlo, que no es EV, claro, también es seguro.
Sí. Y te quería preguntar por lo de la música, porque me parece muy, muy, muy curioso. Yo lo recomendaba un montón en la escuela, a ver si nos puedes compartir un poco de eso, que yo decía... Sí. no juguéis con música y hablad con vosotros mismos la jugada. Es decir, deliberad en voz alta y decir, porque hay veces que vas a potear en river y dices, ¿para qué voy a potear si a medio bote me foldean en los mismos combos y quiero targetear? El pot me paga, por ejemplo, un ejemplo random. Tú haces, o sea, tú cuando no estás con cascos ni nada, estás...
No, yo estoy con juego con cascos.
Pero sin música, que te aíslan del ruido.
Eso es, con estos cascos que ya sabes que te aíslan de puta madre del ruido.
¿Y hablas o...?
Yo sí que tiendo a hablar alguna jugada cuando me noto que estoy un poco desconcentrado. Sí que pues intento pensar en voz alta para mí, no verbalizo. Pero sí que las pienso para mí cuando me noto que estoy, pues eso, un poco descentrado. Digo, venga, ahora vas a estar diciendo un poco cómo vas a querer jugar. Y sí que lo digo para mí. Y juego, ya te digo, sin nada de música, con los cascos que me quitan el ambiente. Y me he configurado, me gusta oír el time bank, sí que me gusta oírlo. Y luego creo que tengo... No, creo que simplemente el time bank. Y el resto me desactiva todos los sonidos. Y juego simplemente con eso. Y sí... Y en cuanto a hablar sobre manos, es eso. Cuando estoy un pelín que me noto que no estás 100% focus, digo, va. Ahora un minuto o dos los que considere yo oportuno de decir manos.
¿Y crees que te mejora las chips lo de la música?
Yo creo que para modalidades como spins, que para torneos quizás es diferente porque juegas menos manos a la hora. Pero para spins yo creo que es muy importante el silencio. A ver, quizás también depende de la persona, pienso yo. Que dice, hay personas que con música, pues eso, que no, que sea instrumental o tranquilo. Yo nunca pondría música que...
Reggaetón,
o que estuviera o gente rap. Ahí hablando y tal. Yo eso creo que sí que no lo recomendaría a nadie. Si yo llevara una escuela, no querría que mis alumnos brindaran con música que pudieran escuchar, lo tendría claro. Y en cuanto a música, pues instrumental, tranquila. Yo creo que eso igual depende de la persona.
Igual puedes relajar o que te dejes llevar por emoción. Lo bueno de grindar, yo lo he probado muchas veces y de todas las veces que lo he probado, siempre digo, esto es lo puto mejor que hay. O sea, creo que es increíblemente bueno y siempre se lo digo a la gente. Lo que pasa es que a veces, pues yo qué sé, me apetece ponerme pecar de lo típico que sabes que está bien, pero que hay veces que pecas y te pones la música y demás. Pero sí que creo que se nota una jodida barbaridad y el poderte escuchar a ti mismo. Porque no sé si has visto algún curso de Lizany.
No he pillado ninguno. Todo lo que he visto de él ha sido lo que ha tenido público. Que he visto un montón suyo.
Sí, tiene muchísimas cosas. Hay uno muy chulo que a mí eso se me quedó. Porque lo que hace bien, yo creo que nadie lo puede negar eso, es que sabe hacer que la gente interiorice cosas. Que eso es súper importante. Es decir, hay un curso de concentración que no es por publi del vídeo este ni nada, pero aseguro que merece la pena, el de concentración, creo que se llama. Y te dice básicamente que, lo voy a decir mal, pero bueno, lo voy a intentar decir lo mejor posible, que tenemos, imagínate, 120 gigas de memoria nosotros, el ser humano, la cabeza. Y tú cuando estás, pues cada cosa que vas haciendo te ocupa parte de memoria. Pues entonces tú, por ejemplo, si estás con música, pues tienes 30. Si tienes el WhatsApp ahí abierto una conversación, 20. Tienes las mesas, 40. Tienes el no sé qué, otro 30. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a ponerte en foco, te pasa lo típico que cuando estás, yo qué sé, viciando con 12 años a la Play y te dice tu madre, venga, hijo, a comer. Y tú, espera, espera, espera. Y te habla y no puedes contestarle porque no sabes lo que te dice, porque no entiendes, porque todo tu foco está en la Play. Entonces, es intentar llegar a ese momento de foco en el que, aunque alguien te estuviese hablando, tu cabeza está tan absorbida en lo que estás haciendo que no puedes ni escucharlo. Es que no sé si me estoy explicando bien, pero tipo que estás grindando, te hablan y dices, ¿qué? Espera, ahora te contesto, que no me entero de nada. Llegar a ese punto. Entonces, si empiezas a llenarlo con cosas, toda la capacidad que tienes para jugar a tus 120 gigas, es un número random o igual no es random, no sé, pues no lo estás tal. Entonces la idea es llenar los 120 o el máximo con solo las mesas. Y si se te hace aburrido, porque cuando... ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano necesita tener eso siempre lleno. Entonces tú puedes decidir cómo llenarlo. O lo llenas los 120 con el póker, o si estás utilizando el 50 para el póker, ¿qué vas a hacer? Clicar YouTube, ponerte la entrevista, ponerte música y tal, para ir llenándolo, para no estar aburrido, para estar estimulado. Entonces, la clave yo creo que está en conseguir llenar esos 120 de pura estimulación de póker. Entonces, claro. ¿Tú cómo haces para que se te haga... Bueno, perdona, que te ibas a decir algo, pero ¿cómo haces después para contestarme? ¿Cómo haces sí. para que se te haga entretenido el jugar sin música y sin nada?
Yo, primero, que me parece brutal el ejemplo de la memoria, yo creo que todo el mundo lo va a captar así. Es que para mí esto también lo considero muy básico. Y yo creo que, ¿ves? Pues mira, este también, ahora que lo pienso, es uno de mis puntos fuertes. Yo, cuando estoy jugando, sí que de esos 120 gigas que hablábamos, yo utilizo 120 para el póker. ¿Cómo consigo divertirme o notarme focus en la sesión? Yo creo que lo más importante es que tú tengas una motivación personal. Yo, si tengo la motivación X, pues te vas a sentar con esa motivación, con esas ganas de hacerlo. Si yo, por ejemplo, digo, va, este año quiero generar 200K, por decir un número, y mantenerme en 100 y ser de los mejores de 100, pues ese es mi objetivo. Pues tengo que intentar llevarlo muy adentro para que cuando esté jugando no me haga falta ni tener YouTube, ni mirar el WhatsApp por si me ha escrito la del Tinder, ni mirar ninguna historia, sino estar con tu ilusión que tienes, con tu motivación. Es que la motivación es como para todo, es que es la base.
La gasolina.
Que hay mucha... Sí, es la gasolina. Es que hay mucha gente, yo creo, que se olvida de pensar exactamente qué es lo que quiere conseguir y simplemente clica de día en día, de mes en mes, a ver un poco cómo me va esta semana, en lugar de empezar, pues, a ver, ¿qué quiero conseguir yo en mi carrera como jugador de póker? Vale, pues quiero conseguir esto. Pues, ¿me motiva este objetivo? Pues, entonces, voy a sentarme mañana a la sesión y voy a motivarme solo. Yo, jugar tampoco, he llegado al punto que de lo que comentabas tú. Antes yo me acuerdo que me hacía muchísimo, es muy de pueblo decirlo, me hacía muy feliz sentarme a jugar. Yo cuando emigré a Praga, yo ahí estudiábamos igual 3 horas o 4 al día, grindábamos 10, igual dedicábamos 14 horas al póker, para que te hagas una idea. Y a mí eso no se me hacía pesado. Y yo ahora mismo dedico a jugar entre 6 y 8 horas al día, 8 como muchísimo los días que no hago mucho deporte. Y ya se me hace duro. Y antes, ya te digo, antes era estudiar, empaparnos de material y más luego grindar sesión de hipers que jugaba en aquella época o MTTs y te pegabas 10 horas. Y esa motivación y esas ganas y esa diversión pues la he perdido. ¿Qué me queda? Pues la motivación. Ahora básicamente la motivación, en mi caso, económica. Cada uno que busque la que...
¿Económica?
Sí, yo ahora mismo lo que me mueve básicamente a estar ahí grindando y dedicándome a esto es el póker. Uy, el póker, perdón, el dinero.
Esa es la motivación, se podría decir, a medio, porque la económica tiene que ir antes de una más lejana, ¿no? Que se no. puede ser o jubilarte en un sitio o dejar el póker en un tiempo.
Sí, sí, claro, eso es mi motivación, es dejarlo en 3-4 años con mucho vista, por decir una cifra, no sé si 2 o 4, pero yo lo que tengo claro es que me quiero dedicar a otras cosas. Y ahora básicamente, pues eso, cada uno de buscar, yo creo que lo que le dé la gasolina que hablaba, su motivación. Y en cuanto alguien busque eso, luego va a conseguir estar en la sesión y va a conseguir estar con su 100% de memoria en RAM en lo que tiene que estar. O por lo menos a mí me sirve.
Cuando quieras cortar, no me voy a romper la rutina, avísame, ¿eh? Porque yo soy capaz de enredarme aquí. Adiós.
No, sí, yo estoy ya, esta semana me la he cogido como de...
Ah, vale, perfecto.
De descarga ya de póker, el jueves me cojo vacaciones, además pinché la semana pasada un por 200 que ya me relajo un poco.
Hostia, enhorabuena, cabrón. ¿En 100 o 250?
En 100.
Oh, qué putada, ¿eh? Que no haya caído en...
Bueno, en 250, además me salía, tuve un run bastante curioso, porque en cosa de 15 días me salieron 3 de los gordos, me salieron en 250, un por 100, en 100 un por 200... Y palmé los 2. Y luego el tercero, por fin, me lo sipé la semana pasada. Y ya esta semana la tenía de tranquis, así que...
Vale, así que genial. Tranquilo.
Yo me lo paso grande, si es que yo soy un friki del póker y de todo esto.
Entonces has visto algo de Joe Ingram, me imagino.
No, de justo material, ¿no? En inglés, es que vamos...
¿En inglés vas más flojo?
Nah, es que en inglés soy un desgraciado.
Qué pena, no. Porque Joe Ingram es... O sea, ¿tú sabes lo que es tener a Sauce hablando con Joe Ingram 2 horas y media? A mí me parece una maravilla.
Joder,
también yo fui un poquito fanboy de Sauce, pero es que tener a un tío así hablándote y hablando de cómo el heads up, el challenge con Doc Paul que se hicieron de no sé cuántas mil manos de heads up y decir, no sabía si continuarlo, porque aunque le estuviese pelando ahora mismo a Doc al principio, sé que a la que jugásemos 20.000 manos, el tío iba, bueno, 10.000 manos o las que fuesen, el tío iba a parar durante 3 semanas, me iba a estudiar todo el juego a fondo, e iba a volver y me iba a destrozar. En plan, todo ese tipo de historias y tal me parece muy vasto. Y yo, pues estos podcasts, intento humildemente intentarlos llevar al mismo nivel en plano español, porque creo que, no sé si, sí, yo creo que sí que falta, en plan, más charlas y menos, o sea, lo de Mentopóker, aunque muchos lo puedan pensar, bueno, yo creo que no lo pueden pensar tanto en realidad, pero es mucho menos promo de lo que alguno se puede pensar, y es más por ejemplo, lo de Leo, lo de Rodri, lo que estoy haciendo ahora contigo, luego igual pues conseguir a otro igual como tú de top en otra cosa o en CAS o lo que sea. Me parece que es como que dentro de unos años lo voy a ver y voy a decir, joder, qué guapo que haya un sitio que haya conseguido emular, entre comillas, muy entre comillas, porque todavía falta mucho para eso, cosas que a mí me encantaban hace años, como la pareja de ases, como claro, todo ese tipo de cosas. Y a mí eso me parece que esta generación ya como que se ha perdido un poco el... Es como más hating, como más... Es como un poco más oscuro todo, como menos de... Yo qué sé, yo cuando estoy ahora jugando contra los españoles en el lobby, pues suelto bromas por ahí y tal, me llevo creo que bien con todos. Es como más... yo creo que es la forma de llevarlo.
Y inciso, yo creo que hay como menos comunidad, es la palabra, ¿no? Como que cada uno vamos más a nuestra bola. Y antes había como más una comunidad sí, de Spaniards, de más, por lo que comentabas tú, yo también, joder, pareja de ases, la hemos mamado, de ver entrevistas, conocer a Rex. Yo creo que es, a mí por lo menos, en mis ratos muertos, a mí me gusta, joder, si haces una entrevista a un Rex de Spins, a otro Rex de Spins, pues yo... pues me curiosea a ver quién hay detrás de ese nick o cómo piensa esa persona. Sí. A mí si me traes a alguien que juegue contra mí, pues me gustaría, sí, me interesaría un montón, claro. Yo más que pues lo que hablabas tú de Sauce y toda esta gente, yo es que los veo tan súper lejanos y tan mega putos cracks, pero ya te digo, yo escuchar a gente más del día a día, que si me traes a un Monkey Baus o cualquier otro res que esté jugando español y niveles altos, que ahora mismo tampoco se me ocurre en .com. No tengo ahora mismo a ninguno más, creo, de españoles, en 100 y en 250. Juanqui alguna vez lo he visto por 250, pero pocos, pero...
Juanqui estaría guay también.
A mí me mola este tipo de cosas, de conocer sí, a qué hay detrás de ese nick, porque al final todos somos personas y yo creo, oye, que es curioso.
Hace que sea un poquito más humano, en plan, porque a mí, por ejemplo, lo que te decía al principio, que me ha agregado un tío de 100, es de Hungría, creo que es, y tal, y tú ves un nick y dices, o te cae mal, o no te cae mal, o dices, este imbécil, o yo qué sé, cualquier historia, y luego ves la persona que hay detrás y dices, qué basto, tío, o sea, es que realmente parece que a veces nos olvidamos que no es la foto de Pikachu que tiene puesta, sino que es una puta persona. Y el otro día claro, lo mismo, en plan, Shameless Crisis, no le conocerás, pero bueno, igual algo has jugado contra él en 250 y 100.
No, contra este no.
Pues contra este yo he jugado bastante en 100 y tal, sobre todo en verano que jugué muchísimo contra él, y me habló en plan y me puso a la Madrid, y yo, que me dice esto, no sabía si me quería trolear o no, y me habló y me dijo, nada, que voy a ir al Bernabéu a ver el partido y tal, y digo, ah, pues agrégame Skype, tal, y empecé a pasar pues todo lo que haría yo en Madrid y tal, y te das cuenta que hay como... es que suena muy duro, pero hay una persona detrás de ese nick. O sea, hay un chaval polaco por ahí tirado, que igual es un chavalín de putísima madre, que igual te cae mal por su nick o por su foto, porque es un bluffer de la hostia y no materializas nunca tu draw, por ejemplo, lo que sea. Pero que hay un chaval ahí que igual te caería de puta madre. O gente que discute por Twitter o por las mesas y demás, claro, y que luego seguramente se llevarían de putos locos, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy muy anti... ese tipo de discusiones, la verdad, o sea, no me molan absolutamente nada. Hay otras personas que les molan más, a mí no me mola nada. O sea, me parece que, o sea, voy a discutir con alguien que conozco, con una persona que tengo cara a cara y digo, mira, es que me caes mal por esto y esto y esto, pero por una cosa de Twitter o de chats y tal, yo personalmente no me mola absolutamente nada, y sí que creo que falta un poquito más de esto. No quiero ser como el que lleva el estandarte de intentar recuperar la parte de pareja de no. Mucho menos, pero si puedo conseguirlo, tengo la suerte de conseguirlo, he conseguido llegar a niveles, digamos, altos de spin sin, pues, currando, porque al final yo tenía la putada que yo mientras grindaba, tenía carrera, tenía 2 masters y llevo realmente muy poquito tiempo solo pudiendo dedicarme a spins. Y me siento muy afortunado de poder, por ejemplo, tener una charla como contigo, cuando yo creo que dentro del lobby de Cienes seas el más respetado de los más respetados, seguro sí o sí. Y creo que es una gozada para cualquiera. Yo creo que es una gozada poder tener una conversación, aunque sea de póker o de... Porque no tiene una radio en la que puedan tunear, de dar a TuneIn y decir, a ver, pues me pongo hoy mientras estudio lo que sea, me pongo una radio de fondo de mi tema favorito, que es el póker. Porque de fútbol tienes, de economía tienes, de política tienes, tienes de todo. Pero de póker falta eso. Yo solo veo en los streams que hay gente que me pone y ni me ve. O sea, me pone de fondo, me escucha hablando randomeces, pero porque en su sesión de MTTs o de lo que sea, le apetece tener una voz hablando de algo que alguien que no puede escuchar a diario. Porque si tú estás fuera, me decía Isildur, si tú estás... Sí. Mr. Isildur, no el Isildur.
Sí.
Me decía, estás en un pueblo de Galicia y ninguno juega póker ni nada y es que te sientes como un poco como... A ti no sé si te ha pasado eso. ¿De dónde eres? Sí.
Yo soy de un pueblo de Teruel, claro, eso me pasa a mí, me siento totalmente identificado con lo que cuentas. Yo, incluso ahora en Andorra, ahora que llevo unas semanas que el compañero de piso está por ahí perdido, pues notas que necesitas hablar un poco de póker o compartir cómo te ha ido tu semana en spins. Y ya te digo, y más en nuestra profesión que es tan solitaria a veces, el poder tener la oportunidad de escuchar, pues no digo pues a un rec de ECAS o a quien sea, es que a mí, cualquiera que nos guste este mundillo, aunque sea un rec medio, que no hace falta que sea un mega top, escuchar a alguien que hable de póker, y a mí ya me gusta, a mí yo me lo paso bien ya, me entretiene.
Sí.
Y estaría bien, estaría bien, yo vamos, yo lo apoyaría, vaya.
A mí me apetece mucho, de hecho Kikucho está intentando montar algo así, yo creo que ¿sí? va a salir bastante bien. Y yo, pues con esto, pues espero que... Pues te digo una cosa, es muy jodido, lo más jodido el tema de Twitch, YouTube y tal. Yo entiendo que desde fuera se ve como, entre comillas, sencillo, pero el hecho de la constancia en eso es una jodida locura. O sea, tú ves el Olin Puff, no sé si te suena, un tío de MTTs...
No.
Bueno, pues es un tío que se ha hecho súper conocido y tal, y ha subido la banca a 300k o así, haciendo streams y currando. Y dice, la gente que empieza Twitch... Los primeros no tienen mérito, porque estar durante una semana streameando lo hace cualquiera. Lo que tiene mérito es, después de 2 años o 1 año, estar día tras puto día, que te deja la novia. Lo mismo que te he dicho antes, que tu madre te riñe, que tus amigos se tienen una riña contigo, que lo que sea, tienes una mierda de día y streameas. Y eres constante con eso. Y al final es parecido a lo que decías del póker, de la disciplina, de este es tu trabajo. Por mucho que sea más liberal, entre comillas, no por eso puedes tocarte los huevos, básicamente. Claro,
es que al final, en este trabajo, yo creo que en todo este mundillo que me hablas, pasa lo mismo. Si tú no trabajas en tu día a día, los resultados, tú llegarás a diciembre y miras, ostras, este año, ¿qué he generado? ¿Cuántos suscriptores se han apuntado? Y no saldrán las cuentas. Y en spins, yo creo que pasa pues exactamente lo mismo. Tú si has trabajado todos los meses como tú tenías en mente el 1 de enero, llegará a diciembre y dirás, pues mira, he trabajado, me lo he currado y he tenido estos resultados. Ole. ¿Qué pasa? Que si tú te has tocado los huevos durante todo el año, llegará diciembre y dirás, pues que nada, que no he generado ni un tercio de lo que tenía pensado, ni he jugado X volumen. Y yo creo que hay un montón de red que se quedan en mediocres por culpa de este tipo de organización pésima a nivel de año.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Seguramente sea de la parte más importante o de las más, o la más importante en la pirámide, la más importante en la disciplina.
Sí.
Porque es que te cambia completamente todo, rutinas de estudio, rutinas de grind. Es muy duro. Y lo de YouTube, pues yo muchas veces había intentado, pues me había puesto a streamear hace, yo que sé, 2 años, grindando 50. Lo intenté y dije, venga, voy a grindar. Me puse a grindar 50 y dije, ¿cuánto estoy perdiendo aquí viendo los regs, viendo cómo les tengo etiquetados, cómo les juego, cómo foldeo X6, porque pienso que está mega desbalanceada value, cómo overbluff cacheo en este spot o lo que sea? Y dije, va, estuve igual, streamé 2 veces y nada. Lo volví a intentar el año siguiente, yo creo, y hice algún MTT y 2 veces en todo el año, porque al final lo haces y dices, os veo la semana que viene, y llega la semana que viene y dices, puedo streamear o puedo grindar y ganar X la hora o puedo irme con mis colegas y tal. ¿Y qué gana? Y ahora ya estoy intentando entre comillas, lo estoy consiguiendo, es simear mínimo una vez por semana, que ahí obviamente entra la parte de promoción y tal para la escuela, que obviamente pues te ayuda pues a crecer, a darte a conocer y todo esto. Y lo de YouTube, claro, no quiero que caiga en lo típico de subir 4 vídeos y que ya se quede en el olvido ese proyecto. O sea, quiero, me obligo y digo, coño, pues ve a Fontaine, que es de lo que más orgullosos nos podemos sentir los españoles de Spins, pues vamos a hablar con él. Porque a mí Monkey y tú, pues estáis petándolo ahí y pues coño, es de apetece hablar con gente así. Obviamente.
Lo de Monkey también es caso aparte el tío, ¿eh? Yo, este, joder, sí que me gustaría ver.
Ojalá se dejase, pues igual se lo pregunto alguna vez. No sé si se dejaría, yo creo que sí.
Pregúntale porque sería súper interesante. El tío ha reguareado muchísimo. Me interesa. Bueno, yo creo que sería súper interesante conocer un poco qué rutinas tiene, porque la cantidad de mesas. Yo he hablado con él alguna vez y meter, yo para mí, meter más de 8 mesas. Ya es clicar.
Sí.
Y sí, sería un ejemplo de los que volaría mucho tenerlo para que los contara. Porque claro, él sí que se está abriendo todo, desde hasta los de Ultra. Los
locura.
De
entonces, o sea, se está abriendo todo 16 mesas, tenía el otro día.
Claro, se está abriendo hasta los de un cap, unas 14 o 15 mesas y eso es una auténtica locura. A ver, a mí me gustaría ver pues temas de V, es lo que más curiosidad me despertaría y tal.
Sí.
Y ver un poco, pues eso, que hay detrás de Monkey, que tampoco lo conozco tan apenas, sí, pero...
Sería muy interesante.
Sí, porque yo para mí es, a nivel español, pues sí, es el que está más arriba. Y sí, sí, me he jugado bastante contra él y me gusta el tío como juega. Sí. Sería interesante.
Sí. No, pero sí que es verdad que lo de comunidad, hice una entrada... No sé si has leído alguna vez el blog o alguna entrada que he escrito y tal... Pero,
ah, sí, sí, tu blog, sí.
Pues hubo una que hice cuando Fricone hizo el reto este de puto zumbao, ¿te acuerdas?
Este ruso está muy loco.
Está loquísimo, este ruso está como las putas maracas.
Sí, sí,
y,
sí.
Pero hice una entrada que a mí me gustó mucho escribir porque me transmitió algo que es lo que estábamos hablando ahora mismo, que ya no existía, que es la figura del héroe, del ídolo en el póker, que se está como perdiendo. O sea, ahora, bueno... Incluso los de Cast tienen a Linus Love, pero antes tenían a Bedo, estaban arreglando a Cejacas y ahora como que solo vende los MTTs, que es como lo que más publicidad da, como, ¿qué más da que ese tío esté jugando en 100 a 8 mesas? Bah, ese tío se ha pinchado un main event, ¿qué coño va a ser más importante? Pero entiendo también, obviamente, que el periodismo siempre tiene que ir a sobrevivir y a ganar, y como todo el mundo a sacar peras o a sobrevivir la revista, lo que sea, y entiendo que eso dé más visitas, por lo tanto, más publicidad y tal. O sea, entiendo todos los puntos de vista y seguramente cualquiera de nosotros con la revista tiraría por ese camino porque es la única manera de hacerla viable. Pero hacer alguna sección un poco más de los desconocidos del póker o, coño, que yo qué sé, que... Yo me he hecho streams a 10 mesas en 5, en plan cosas locas, y como que luego ves streams de gente que les ven 20 personas jugando un MTT, ganando 500 euros y lo ponen por ahí y dices tú, pues bueno, claro, vale, pero como dar, claro, un poco más de importancia a cosas que no son MTTs, o sea, no digo que yo me la mereciese, pero me refiero a dar un poquito, a salirse un poco más de MTTs. También es verdad que ya no hay high stakes en plan con españoles, entre comillas, y pues está por ahí John McLean, está Squall y... de Geto, no sé si seguirá y todo ese tipo de gente, pero sí que salís un poco más de lo que es solo MTTs que, y de repente publicidad un Donka y publicidad otro Donka, otro circuito de no sé dónde, que entiendo que se tiene que hacer eso, pero falta esas figuras como de ídolos, de... O sea, porque yo veo tu gráfica y yo sé leer esas chips EV, ¿sabes? O sea, otro reg está en punto S y dice... Pues este tío, pues tampoco sin más, ¿no?
No,
o sea,
no.
Yo sé lo que es reguarrear, o sea, entre comillas, si es más blando en punto es, también es normal por la diferencia de rey que hay, pues no sería imbatible. Pero yo sé leerla y sé ver el esfuerzo que hay en hacer esa cantidad de spins, en sé lo que es estar jugando para abarcar más mesas, que tienes 6 mesas, ya estás reventado, y ves que la última mesa que se está abierto es con 2 fishes, y haces el esfuerzo de abrir 2 más para ver si vuelves a pillar otros 2. O sea, sé leer esas cosas y mucha gente en la comunidad pues se queda con una gráfica de 4.000 spins al 7% de V-ROI en 100, que no vale para nada, y el resto como que es aire. Y antes sí, claro, que es verdad, como que en hipers, tú no veías a la gente, o sea, la gente no tenía miedo de decir, bueno, pues llevo 5.000 hipers busteando, por ejemplo, o sin hacer EV, lo que sea. Era como más normal, era algo más como comprensible, por yo qué sé, en plan, todo mucho más mirado en el macro volumen y más de, coño, qué bueno este tío, tal. Ahora como que falta un poquito esa figura de seguir un poco a los ideales buenos y no al que se pincha un donka y ya es el puto dios. Porque
eso
por
es.
Pincharte un donka es pura varianza y lo que tiene mucho curro es el que está grindando en cash y en spins 24. Que no digo que los de MTTs no tengan curro, que luego ya siempre te saltan haters por lo que sea, pero obviamente los que curran en MTTs pues el mismo valor que los que curran en cash y en spins, porque es muchísimo curro y seguramente sea la modalidad más complicada con ICM, partes deep de cash y, bueno, mil historias. Pero también darle un poco de importancia a lo que es currar día a día. Hay gente que se la suda porque yo entiendo que hay gente que quiere estar ahí en la sombra y demás, pero también un poco de reconocimiento y decir, joder, este tío está en un field súper jodido, jugando no sé cuántas mesas, enfrentándose a Rex, que algunos eran igual a este, incluso en una Dream Machine, algunos, a saber, con sí. Establos, con un tío que les hace 25.000 simulaciones de pío y les pone cómo jugar cada board, que tienen un coach ahí que les prepara todo... Y se le da muy poquito valor a eso. Y perdón por este discursazo que me acabo de pegar. Ya te dejo.
No, no.
Si la gente se va del vídeo ahora.
No, no. Vamos, opino exactamente igual. Al final, quizá la visibilidad lo dan las cifras grandes de, pues, por poner un ejemplo, Ramón Colillas ha pinchado 5 millones de euros. Claro, obviamente.
Que es normal que la dé.
Es normal que la dé. Obviamente, hay mucho trabajo detrás, no hay que desmerecerlo. Pero, obviamente, también hay mucha gente en cash y en spins trabajando ahí. Pico y piedra todos los días, jugando en niveles, pues lo que comentabas, tirando ya a duros, yo 100 lo considero bastante duro, 250 ya es un cambio de rosca un poco más, al final subido a 250 y 500, el nivel, no hay casi cambio, entonces el único cambio es tener banca, los regs son los mismos. Entonces, sí, es verdad, molaría que hubiera, pues eso, como la figura del megatop, que yo en este caso, pues el referente te diría que es un Monkey Bounce, un, pues eso, hay dos o tres nicks más en punto con que me vienen en la cabeza.
Bueno,
que la
gente en tu parte también en 100, es que coño.
En 100 en concreto.
Al menos yo... para mí, porque yo sé que sé el curro que le metes y sé lo que es, y yo he pasado meses sin grindar y sé que tú nunca harías eso, y sé muchas cosas que igual como reg también de 100 en punto es, pues sé lo que significa de 100, de 50 y tal, sé lo que significa meterle esa caña de volumen y estar con periodos de 4.000 spins y generar EV y tal, y sé lo duro que es porque también lo he vivido y entiendo que igual solo los pros, entre comillas, de medios y altos de spins entendamos el currazo que hay detrás de todo eso.
Eso es, ahí lo que dices tú. A ver, al final jugarte 40.000 spins al año, tú ya sabes, o cualquiera, como nosotros sabemos que no es fácil. Por eso yo a veces me gusta compartirlo. No porque la gente me dé la palmadita de, oh, qué bien, Fontenerote, cuánto generas, qué bueno eres. Si no, no sé, pues para que se valore un poco el esfuerzo, para que la gente vea pues que se trabaja, que hay gente que hacemos cosas ahí un poco en la sombra, pues un poco para que se vea pues este tipo de cosas, de figuras. Y a mí sí que me molaría, pues eso, ver más gente que comparte pues resultados a final de año, de me ha ido así, tal, he pensado en este momento esto, un poco que ver este tipo de valoraciones. A mí me resulta muy curioso y no es por compararte de yo soy mejor que tú o tú mejor que yo, sino por ver en qué punto estás, de ver, ostras, pues hay gente que está currando más que yo, ¿qué están haciendo ese? O, por eso yo te digo, a mí en concreto Monkey me despertaría muchísima curiosidad de cuánto volumen es capaz de meter en un año, cuánto EV genera, más que nada por ver. Pues por sentir si tú puedes hacerlo en un futuro.
Sí, ahí creo que entran dos cosas. No, dime.
Sí, no, era eso, que básicamente no por lo que te comentaba de tú eres mejor que yo soy mejor que tú, no. Sino por ver que es posible hacerlo, pues a ver cómo cojones puedo yo llegar a esos números. Y es claro. lo que me motiva a mí esto.
Ah, yo creo que entran dos cosas hoy en día y que, o sea, porque a mí me gusta intentar analizar las cosas, me gusta hacer disertaciones en el blog analizando qué es la figura, me gusta analizar, darle al coco y decir, a ver, esto, ¿por qué sucede este suceso? Valga la redundancia. Uno puede ser porque la comunidad ya no es lo que era, es decir, ahora mismo tú ves una gráfica mala y el hate que te cae es terrible, o sea, tú sabes una gráfica de 4.000 spins, igual te llegan 10 tíos, te dicen, pues anda que decías que eras bueno, subnormal. Vete para casa y deja Andorra. Eso lo primero. También creo que la gente ya tiene menos interés en compartir porque las cosas están más duras. Es decir, si te estás forrando en 2.50 en punto es, ¿te interesa enseñar un 5% de VROI?
Claro,
ni de coña.
Esa es otra.
Entonces yo creo que es como un conjunto de cosas como que hace que la gente no quiera compartir. Yo, por ejemplo, en el stream, el otro día subí una gráfica de 15.000 spins que llevo en este portátil y tal, y lo puse porque la gente nada más entra en el stream es, pum, te pregunta, ¿y cómo vas? Y lo que sea, ¿y cómo vas? Y tal. Y dices, claro, bueno, vale. Pero es que te da rabia porque tú, a mí personalmente me da rabia porque te pueden comparar a un tío que está jugando, yo juego a 6-8 mesas, he intentado 8 mesas, que está sacando, pues yo qué sé, 3-4-6 mesas, y luego 8 mesas, digo, si no bajo del 2,5 algo de eso, igual para meter volumen me puede rentar y tal, y es bastante duro, y no sé si voy a seguir a 8 porque me parece... Es durillo, o sea, puedo, pero igual mis sesiones duran menos. Entonces te da rabia porque luego te vienen y igual ven esa misma persona, ve por Twitter una gráfica, 4 mesas, habiendo grindado 1.500 spins, o incluso 3 mesas, o yo qué sé, o sea, hay gente tan random que juega 2 mesas, ¿sabes? Y dices, qué puto, o sea, ¿cómo vas a comprar esas chips EV? Compara el puto Hourly, ¿sabes?
Ahí está, ahí es donde quería llegar yo. Ahí es donde hay que hablar de Hourlys en spin. No vale la pena, no quiere decir nada el ROI realmente. Hemos de hablar de Hourly. A mí, yo he visto gráficas cuando probé a sotear 500, entré en un establo que se llama Team 651. No sé si te suena.
Me suena, sí.
Pues entré en ese establo y había un chaval que ganaba, no sé si era un 7 de ROI en 100, que era pues el, como el que todo el mundo tenía como el top. Y luego había visto que en un año se había grindado, no creo que no llegaba ni a 15.000 spins. Pues claro, haces cuentas y ese tío a final de año se ha generado pues 90.000. Y dices, pues no me cuadran los números. Hay gente que está ganando un 3 de ROI y se está ganando mucho más dinero que tú al cabo del año. Entonces aquí hay que mirar Hourly. Y olvídate, cada uno que se compare con su Hourly, tú por ejemplo que hablabas, ¿me vale la pena jugar a 2 mesas más y jugar más spins a la hora a cambio de un ROI menor? Pues es lo que cada uno hemos de probar. Yo eso lo probé en su momento de 4 a 5. Vi que yo recomiendo probar de una en una mesa, más que saltar de dos en dos. Yo, por ejemplo, probé de 4 a 5 y sí que vi que los números me cuadraban. Y ahora estuve probando de 5 a 7 y ya no me cuadraban tanto porque veía que no explotaba tan bien a los fishes y me di cuenta de que es muy importante jugar quizá un número más pequeño de mesas a cambio de poder centrarte mucho, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí cuando hay mucho fish en mesa...
Estresa.
Y yo prefiero jugar, por ejemplo, hoy que estaba en las mesas duras, jugaba 6 mesas contra regs muy cómodo, pero si me toca jugar a 6 mesas contra todo fishes, pues no estaría tan cómodo, porque te tocan decisiones... Pues el típico donk una ciega...
Sí, que hay que pensar cada spot porque no lo tienes estudiado. En plan, claro, no tienes... normal, lo rutinario.
Y es tan dependiente de justo ese fish en concreto, porque tipos de fishes hay millones, tú lo puedes generalizar. Entonces, el EV que te supone renunciar al meter 2 meses más cuando hay un metagame con bastante fish, se nota muchísimo. Y yo creo que ahí hay mucha diferencia entre, pues eso, meter un par de mesas de más a poder explotar muy, muy, muy bien a ese fish en concreto, sacarle en ese spot unas fichas. Yo eso me he dado cuenta de que es muy, muy importante.
O sea, tu consejo sería ir subiendo de una en una, ¿no?
Sí, yo lo que aconsejaría es de una en una. No intentar saltar de más en más y eso, ir haciendo cálculos siempre. Siempre. Pues te notas que estás jugando muy ligero y te notas sobrado de tiempo, mete una mesa más. Y ir probando. Y siempre uno mismo se tiene que ir midiendo. Nadie nos conocemos mejor que uno mismo. Entonces, pues es tú ver cómo te sientes, cómo crees que estás generando. Y yo por lo menos me doy cuenta de, ostras, pues ahora me noto a 6, pues voy a bajar una. Y durante sesión hay veces que voy cambiando. Pues empiezo normalmente a 5. Si veo que estoy muy centrado, muy focus a mitad sesión, meto una más. Si veo que hay mucho fish, pues bajo una e intento explotar más. Y yo es la forma en la que distribuyo un poco las mesas. No siempre es fijo, sino que depende. Nunca bajo... Feeling. Sí, depende de feeling, de eso, de sensaciones sobre... sobre cómo están las mesas y cómo te sientes tú ahí.
No, me parece lo más razonable. Al final el feeling es como una tu memoria que te dice no te encuentras bien ahora o sí que te encuentras muy bien y puedes, es como tu cuerpo que te pide pues beber agua, pues es que estás deshidratado, pues aquí lo mismo. Te hace falta abrir una mesa más, te hace falta quitarte una. Y te, había una pregunta que me dijo Quique que era en plan sobre, sí, me parece interesante, sí, que es sobre el como el dilema este de .es.com. Que es como un, no debate, porque no hay como muchas partes que debatan y tal, sí, pero como la diferencia, o sea, el rake, yo creo que la gente no se da cuenta de lo barbaridad que, o sea, porque, es decir, ahí me vienen por el stream y me dicen, va, es que punto es, está regalado y tal, y yo, a ver, es que a nivel de chips en punto es y punto com, es que hay tal diferencia de chips que tienes que ganar para hacer ese mismo EV, que es una jodida locura, y si tan regalado estuviese, estarían todos aquí en punto es reventándose a la vaca, básicamente, arruinándole, claro, absolutamente todo. El rey que es súper importante.
Yo lo que pienso es que tan regalado no puede estar, básicamente porque si estuviera regalado, esto es cíclico, y tú lo sabes, cuando unas mesas están muy bien, sí, pues todo el mundo se corre un poco la voz y se llena de regs. Y luego, para salvar ese 2% más de rey que tiene punto es, hay que ganar a muchas chips. Que a ver, yo juego a punto es en mis inicios de spins. Jugué muchos spins y 50s. No había 100s aún cuando yo estaba. Y a ver, esas chips hay que rascarlas, ¿eh? Es que es un 2% más de ROI que tienes que ganar. Es que eso no es poco. Es que hay mucha diferencia. Ostras, ya te digo yo que se nota. Que hay que generar mucho más EV. Supongo que estar a las mesas mejor de FISES, obviamente.
Deberían estar, obviamente.
Deberían, si no, los ROIs no cuadran o estáis todo el mundo ganando muy poco. Pero yo lo que pienso es que eso, que hay que sudar para ganar también ese 2% más de rake que tenéis ahí. Y yo para nada infravaloro a los que están jugando punto es. Al final, supongo que tendrá su complicación, igual que punto com va a rachas. Yo las mesas de punto com varían de una semana a otra. Ya te digo, yo empecé septiembre las mesas durísimas, como nunca. Y yo sabía, o yo sé que soy de los que más genero, entonces pues al final tampoco te preocupas mucho, porque dices, si yo estoy sufriendo un pelín, a mí 2%, que tampoco es una muestra grande, pero si yo me noto por sensaciones de que están las mesas duras, de que estaré pues generando poco, habrá otro reg, un chico polaco en Rusia, que estará con el culo preto.
Sí, pues, tal cual.
¿Y qué pasa? Que mes de septiembre muy duras, mes de octubre ya empiezan a blandear y al final acaban en noviembre que salen bastante mejor. Y cuando están muy bien, pues ¿qué pasa? Que los regs se dan cuenta porque hay un montón de establos
y van para allá.
Y los de 60 suben enseguida y funciona, por lo menos en .com funciona así, va muy cíclico. Y la gente pues no es constante. Yo he flipado mucho ahora que tenía al compañero que estaba probando a jugar spins y quería probar un poco la modalidad. Y abría 40s y tenía por la mañana a un tío jugando 40s y por la tarde lo veía yo en mis mesas de 100s. Y decía, pero este tío, ¿qué clase de regular es que está jugando aquí desde 40s? ¿Se salta 60s? ¿Qué poca seriedad en tu control de banca, en tu planificación? No sé.
Sí.
Pero veía cosas de estas, de gente que baja de nivel rápido, sube y así. Sí. Y yo creo que es todo más sencillo y todo viene por lo que hablábamos al principio de la confianza en tu juego. Si tú confías en tu juego, sabes qué chips tiene más o menos, pues te da igual un poco cómo vaya a estar la cosa, sigues constante y no vayas fluctuando tanto para abajo, para arriba, porque al final yo creo que te vas a liar demasiado, mirar demasiado chips, cajeros, y eso creo que no es bueno.
Eso, muy bueno para la salud mental no es. El tema de los establos es una puta locura. O sea, yo, por ejemplo, he tenido una opinión muy estricta con esto desde hace bastante tiempo. Algunos no sé si se ha podido sentir ofendido, pero por si acaso repito para todo el mundo, no es contra el caballo en sí, ni mucho menos, ni contra la persona que está en VPool, porque si lo puede aprovechar y le viene bien, que lo aproveche, pero es contra la figura como tal del sitio. O sea, yo tengo amigos que están en un pool y me dicen, a mí no me molan, pero si lo tengo disponible lo voy a aprovechar porque otros lo están aprovechando, básicamente. Pero, por ejemplo, o sea, sea como mega masificado, y eso es lo que me parece un poco no inmoral, porque cada uno puede hacer lo que salga de los huevos, y al final todos queremos ganar dinero, pero como que sea tienen una capacidad de arrastre. Es como cuando pasa un incendio por una tierra y se queda sin nada que recoger ni nada de eso, con gente ganando a 41 chips aquí, bueno, en punto es a 41 chips, ganando poquísimas chips, que no ganan nada, ganarán sus 1000 pavetes en cienes al mes o lo que sea, y el rest hacen que, como es una modalidad con tanto reg, con tantísimo rake, no puedes rascar un regular malo. En plan, no se punis, no se castiga el ser un regular malo con siendo tú el otro regular. Es decir, por mucho que tal, tampoco le vas a pelar. O sea, es imposible pelarle. Entonces, eso es una... A mí me parece una lacra del póker, sinceramente, el tema de los sí. macros. O sea, yo entiendo... Yo esto lo digo sinceramente. Creo que un tío muy top tiene su establete con sus 20 personas y tal, que son sus pupilos y tal, y es que es lo más estándar del mundo. Súper normal. Los maracas, los monkeys, los lo que sea. O igual tú también tienes alguno, no sé. O sea, todo eso a mí me parece genial. O sea, me parece lo natural porque pues un tío muy bueno de un sitio enseña a unos cuantos chavales y se lleva una parte de su profit y tal. Lo que es, me parece una locura, son los macroestablos que todos conocemos de 500 caballos, de 600 caballos, que dicen, chavales, venga, todos a 25 de punto es, pum, y arrasar. Bustean 25 por el camino, reunean unos otros por el camino y se cargan ecosistemas. Eso no puede tener ningún tipo de sentido cuando no dependes de, ni de tu banca, ni de tu ROI, ni yo qué sé, de mil historias para bajar, subir y demás. O sea, lo bonito que era todo antes cuando... Yo claro. Me acuerdo cuando empecé que era, pues subía 50 y yo qué sé, ya unos meses que había empezado en spins, porque antes jugaba cash y MTTs, empecé en spins y dije, venga, va, empiezo solo con esta banca y voy subiéndola. Y subir a 50, el estrés de, Dios, he perdido no sé cuántas cajas y te bajas otra vez a 20 y te estableces en 50 y es la polla, y de repente un downaco de V, te vuelves a bajar, vuelves con más fuerza. Como que se ha perdido un poco eso, la esencia del póker, ¿no? Como el,
claro.
El subir, bajar.
Es que opino igual. Yo creo que... Yo lo que no entiendo... Yo entiendo el punto de vista de los bancadores, porque al final ellos no asumen varianza. Y, pues bueno, si un tío le genera un K al final del mes o al final del año un K, pues mira, $500, bienvenido sea. Lo que no me entiendo es desde el punto de vista del jugador. Creo que la gente lo enfoca mal. Yo un establo lo entiendo como para tú aprender la estrategia buena de alguien muy top e irte. Cuando tú consigas esos conocimientos, hayas cumplido tu contrato, pírate, si ya eres bueno, toma, salta del nido y ponte con todos los conocimientos que has adquirido. Yo, es la forma en la que yo lo veo, vaya, yo he estado en un par de establos, uno de MTT y otro de spins. El de spins fue para probar a jugar 500 y simplemente pues lo que hice fue eso, empaparme todo lo que pude del material, cumplí con mi contrato y todos felices. Y yo creo que no hay nada mejor que tú que te vayas creando tu propia banca, tú vayas subiendo tu nivel, tú vayas... A ver, yo puedo entender qué situaciones. Habrá gente que por lo que sea ha invertido y no tiene justo banca y necesita estar unos meses, ¿vale? Pero yo lo que creo que tiene más lógica es ir con tu banca e ir subiendo y no tener que dar porcentaje. Si tú ya sabes jugar, ¿para qué estás regalando EV? Yo creo que hay mucha gente que regala EV a cambio de ni coger ni material, simplemente que son también gente de perfil tirando a vago.
No lo ha calculado ni siquiera.
Eso es, gente que ni ha hecho simulaciones, es que al final está todo tan a mano, ni ha hecho simulaciones de ver cuánta varianza se expone con su banca, ni, pues no sé, yo es que lo veo de otra manera diferente. Yo probaría a ir poco a poco, desde más abajo, y si notas que no tienes conocimientos, pues sí, entra a un establo y fórmate. Cuando te formes y adquieras los conocimientos, tengas ya, pues eso, creas que tienes una base sólida y has cumplido, importante, ¿eh? Obviamente yo no estoy hablando de que entres a un establo, chupes contenido y te vayas, sino que tú cumplas con tu contrato. Si tú entras a un sitio, cumple con lo que has hablado. Y cuando tú ya sepas jugar, te vas por... Yo lo que veo lógico es irte por tu cuenta y empezar desde abajo a construirte tú tu banca, tu carrera y tu ir con todo.
No ha desaparecido la cosa de la banca.
Sí. Ha desaparecido como eso, como la... Todo el mundo quiere tener la seguridad de estar en un EV pool. Pues a ver, quizás estás renunciando a mucho EV porque no tiene tanta varianza. Con ROIs grandes, los spins a largo plazo no tienen tanta varianza. Es que simularlo. La gente vive muy confundida porque vive en el corto plazo, pero con ROIs medianamente grandes en stakes medios no hay tanta varianza. Y en stakes altos, pues por ejemplo, con dos o tres de ROI, con un 2 o un 3 de ROI, obviamente ahí sí que hay un poco más de varianza. Pero yo en Ciens...
Pero estás jugando high stakes, nos ha jodido. ¿Cómo no vas a tener variedad? O sea, es lo natural, me refiero en el póker.
Claro, eso es lo natural. ¿Y por qué la gente tiene miedo ahora a lo natural y se mete lo que dices tú en EV Pools, donde estás regalando mucho EV y tal? No sé, yo creo que es más sencillo este mundo. Yo es que lo veo todo muy básico.
Lo de siempre, lo old school.
Eso es, adquieres contenido, una vez tienes ese contenido y tienes ese material... pues intenta hacerlo por tu cuenta. Sí. Si no puedes, pues vuelve a entrar en un establo a volver a formarte. Yo creo que la gente se ha acomodado a eso, a no querer asumir nada de riesgo, vive feliz con sus 10K en el banco y en un EV Pool jugando 25, generando, ¿qué? ¿Qué te generas al mes? ¿5K? Y tienes que regalar la mitad, o dos tercios, no sé ni cómo funciona muy bien ahora. Pero vamos, que se estarán generando a final de mes cantidades que por su cuenta, sí, jugando cash no limit 25, igual generaban más.
Sí, sí. No, yo por eso que lo de Mento Poker es... O sea, yo empecé con Pablo, no, te coacheo a ti, Pablo, ¿no? O sí,
Pablo,
a Marc.
Mira, es curioso porque alguna tabla de la que aún utilizo viene de Pablo Sager, que en su momento, con Marc Puyol, que supongo que lo conocerás...
Sí, sí, sí. Le tengo muy alta estima como jugador,
sí,
la
pues,
verdad.
Pues yo como jugador de los mejores teóricamente he conocido en Heads Up, españoles, pocos habrá como él a nivel teórico, o habrá habido, y casualidad que como se llevaba muy bien con Sager, alguna tabla de la que todavía tengo yo por aquí a vistas, es de esas, pero no, nunca he tratado con él, ni lo he conocido, ni he charlado con él.
Pues yo, o sea, yo es que empecé en 5 con él, joder, pues ahora puedo, o sea, podría jugar 100 perfectamente todo el año y demás con mi banca y todo eso sin haber estado staking ni pool ni nada. Yo por eso lo demento. Esto es un pequeño glitch publicitario, nada, es coña, va a durar poco. Pero yo lo monté por eso, porque considero que no... voy a intentar ser lo más sincero posible y espero que la gente lo entienda como sinceridad. Y es que, o sea... Para empezar, que cualquiera que haga cálculos sabe que nos estaríamos forrando, o sea, a saco si hubiésemos montado un establo. O sea, eso no hay que pararse a calcular mucho. Que con suscripción igual no cubrimos ni el hourly de lo que estaríamos generando en mesas. Pero es que no hace falta. O sea, tenemos a gente que empieza en 0,25 y acaba con sus 1.500 pavetes de banca, sus 2.000, y está ya con 10s, y les ves contentos de la vida que dicen, oye, que me piro, que me voy de vacaciones. Y se pira. O sea, que había gente amargadísima de con un contrato larguísimo, pues ni se había parado ni a mirar lo que estaba firmando. Gente que tú calculas, yo lo miré como... Os vamos a intentar dar el mejor contenido para llegar a 100, y sinceramente creo que es el que lo ocurre, pero esa es otra. O sea, la gente se piensa que te ves un vídeo, que yo tardé en hacer 5 horas con simulaciones, estrategias explotadoras y tal, se lo ponen una hora, pum, y ya está, los cojones. O sea, tienes que estudiártelo, y si yo he tardado tanto, tú te tienes que hacer luego tu arbolito, tu estrategia, tu Word, tu lápiz, y te lo curras. Y creo que falta como el entender, o sea... Lo monté por eso, porque sinceramente no creo que sea el... Creo que es el único sistema de enseñanza que a largo plazo puede sostener el póker. Que sea escuela, educa póker, es que me da igual decir cualquier sitio. Un sitio que no esté dando pasta al ecosistema para regs. Coño, que la gente puede estar en 100s y a las semanas en 20s porque ha runeado fatal, y eso es natural. O sea, ¿cuánta gente ha tenido que ir bajando y subiendo? ¿Tú a cuántos tíos te habrías quitado habiéndoles busteado 20.000 euros de la cuenta? A la de Dios, y como están con su pool y con su historia, los tienes ahí en la mesita, ¿sabes? Y es que es muy duro, porque el otro día estaba calculando, me preguntaron en el stream, ¿y qué pasa con estos de 100 tal? Pero yo grindo entre 50 y 100, pues ya te lo dije, en plan, según, pues si estoy estresado o lo que sea, o acabo de gustar 20k, pues no me apetece jugar 100, pues no juego 100, pues no estoy mentalmente tal, pues juego 50 con mi banca, que, pues, o sea, podría seguir jugando 100, pero... Digo, ¿soy lo más seguro aquí ahora mismo con el estrés que tengo encima ahora mismo? No, pues lo asumo y digo, pues me bajo 50 o lo que
eso
sea.
Eso es. Y con la cabeza bien alta, ¿eh?
Y ya está, y me asuda.
Yo ya te digo, la decisión cuesta de tomarla, de bajar, porque, a ver, cuando subes... Yo, por ejemplo, subí y te motivas de, va, esta vez es la que me establezco, de llevaba un mes jugando muy... Me notaba muy bien. Va, pues esta vez es la buena, de que ya nos metemos en high stake. Pues a la que llevas llevas un mes y medio, te notas incómodo, que ya no estás relajado, que vas a entrenar a la montaña y estás pensando en que has bajado en la sesión de antes 10K. Y cuando eso ocurre, pones en la balanza. En mi calidad de vida, ¿cómo soy yo más feliz en general? ¿Jugando 100 y generando menos de early, pero mucho más seguro y tranquilo con mi santa vida? ¿O estando un poco más estresado, generando más dinero en 250? Pues, y con la cabeza bien alta, te bajas para abajo y...
Y ya subirás cuando tengas o más banca. Sí. O sea, suele ser, por ejemplo, cuando llegamos ya a niveles altos, a 100 y tal, que lo que nos suele apartar un poco de 250, en mi caso también, que he jugado muy pocos, porque ahora que veo que empieza a bajar 5K, 7K, digo yo, pero bueno, ¿cómo baja esto de rápido? Dices, quita, quita, quita. Y sobre todo es la banca, pues a currarlo a muerte y a subir la banca y jugar más tranquilo en esto. Y es que me preguntaban en el stream el otro día, dicen, ¿y por qué has estado este mes después de vacaciones jugando 50? Como... ¿Pero cómo puedes saber? O sea, pues wow. Coño, vengo de grindar dos veces enteros todo 100, me he comido una buena hostia, me voy de vacaciones, disfruto las vacaciones como Dios, vuelvo, no he tocado nada de póker en todo el mes de agosto, en barquitos, en Panamá y tal, disfrutando como la hostia, vuelvo y no creo que deba directamente volverme a la rutina que tenía antes, sino que necesito un poquito más de tranquileo, de repasar muchas cosas teóricas, de meterme en el lab, como se suele decir, de estar un poquito más hot, por así decirlo, más, claro. Más rápido.
Es que tiene toda la lógica, tío. Tú cuando vuelves de vacaciones no estás en tu nivel. No estás en tu nivel. Es que si te notas que no estás ahí, pues bajas.
¿Para qué?
Y con la cabeza, alta. Es que sobre todo lo que no tenemos que tener miedo es a que nos vean jugando a un nivel inferior.
Ahí está. Ese es un punto muy clave.
Claro, es que hay mucha gente que yo creo que no baja por ego. Y están asumiendo una varianza y comiéndose ahí un esquemamiento propio... Importante. Y claro, luego es donde vienen las regadas que hablábamos también antes de... Pues vienen de
dónde...
Es un círculo. Es un círculo y viene prácticamente de ahí. De no tener una banca adecuada y de estar jugando un pelín por encima, pero tu ego no te permite bajar abajo y respirar.
Ya, y me preguntan en el stream eso de ¿y por qué tal? Y yo, vamos a ver. Y les puse en plan los cálculos estimados de hourly y demás a 6 meses o lo que sea. Comprendiendo una muestra enorme, pues yo que sé, pongo un 3,5, lo que sea. Pongo 6 mesitas, tal. Les hago los cálculos por hourly, yo que sé, este será 80 pavos o lo que sea. Y les pongo, vale, ¿este que veis de 100 es? Y la gente, sí, es el puto amo de polaco este tal, vale. Conté este tío jugado y cuando ya abarcaba 6 mesas del lobby, 7 mesas del lobby, nunca le tenía más de 3. Este tío está jugando a 3 mesas, está jugando 7 mesas la hora, 6 mesas la hora, tal. Está stackeado. Por lo tanto, ya tiene menos de hourly. Si no estuviese stackeado, a la que cortas ahí a la mitad, estaría ganando más jugando en 25 con su propia pasta.
Ahí
y eso
está.
Se lo dije a un amigo y le dije... Tío, ¿por qué estás bancado o stackeado en esta mierda si jugando 25 o 10 estarías tú ganando más pasta a la hora o casi lo mismo y sin tensión y con tu dinero y demás? O sea, ten tu banca. La puta banca es lo fundamental en el póker. No hay que perderlo. Es la puta esencia del póker. Subir, bajar, saber cuándo sotear porque hay buenas mesas. Puedes decir, venga, me pongo un stop loss de 5K en lo que sea. Pues haz eso, pero es que eso no se puede perder. Es la puta esencia del póker y poco a poco es como... Nah, es que prefiero estar tranquilo. Es que el póker no es estar tranquilo. El póker, o sea, sí, entre comillas, pero tienes que tener... Llegar a X banca para estar tranquilo. Antes de eso estás soteando, pues como todos hemos hecho. Yo para jugar a 50 la primera vez, pues igual tendría 7K de banca y en su momento decía, guau, estoy soteando. Luego ya en 100, pues tendría 25K de banca y decía, puf, busteo 5K y me vuelvo a bajar a 50 que quiero tranquilamente. Y eso es el puto póker, es que no tiene más.
Sí,
y
pero...
Se está perdiendo eso.
Discrepo una cosa, que sí que... Yo sí que creo que es importante... creo que es importante estar tranquilo en relación a la banca. De saber cuándo dar el salto. Es decir, yo en spins, ¿qué te diría? Pues depende también el ROI y el nivel. Obviamente, pues sotear a 250, que esperas un ROI inferior, no es lo mismo que sotear a 10. Pero... Yo recomendaría, por ejemplo, para subir de 100 a 250, yo te diría que banca, solo para... Primero, yo dividiría entre la banca, o yo lo que considero banca es solo para el póker. Luego, lo que tengas para tu vida o para pasar un año en Andorra, en mi caso, lo pongo separado. Yo creo que, por ejemplo, para jugar 250 y estar relajado, tranquilo, o yo en mi caso, ha de tener 400 buy-ins, ha de tener 100K y poder... Subir
sí, no, estoy completamente de acuerdo en eso.
Igual eso que te pongo. Sí, pero pues eso, que creo que es importante que cuando tú subas digas, vale, tengo cierta banca.
Total.
Pero que la magia que tú hablas, yo también pienso lo mismo, que hay que tener esa magia de sotear, voy a probar a ver si tengo un nivel, voy a intentar darme con ellos, pero con mi claro. Con mis recursos y con lo que soy yo.
O sea, si no estás sorteando...
No con un establo y que, claro. Y que luego a final de mes las cuentas salen cuentos y tal. No.
Sí, sí. No, o sea, no. Me refería a tranquilidad en el hecho de... No en el hecho de la banca, que yo sí que considero que es lo que decía en plan de... cuando no tienes tranquilidad es cuando estás soteando, que es como un poquito la esencia, un poquito lo que te ha pasado a ti en 250. Sí, sí, sí. Yo cuando he testeado 250, pues es los por 5 son otra cosa. O sea, ya pasas del cash, ya te pegas una runeada y dices, puff, se empieza a generar money aquí. Me refiero en plan a la tranquilidad de el póker tiene varianza. Entonces, no pretendas tener la tranquilidad a un funcionario que se va a las 3 de la tarde a casa de el EV que generas es lo que te cobras cada día. Eso no, eso es a la tranquilidad que me refería. A nivel de banca, siempre considero que es fundamental que cuando te notas en plan mal en un stake y tal, piensa por qué. Si casi siempre suele ser que cuando estás jugando tu C-game y tal, sea por banca. O sea, porque no estás metiendo el bluff ese porque esos 1.500 euros los quieres en tu bolsillo, no quieres bluffearlos contra un tío que es un jodido cabrón. Claro. Todo ese tipo de cosas. Sí que claro. Creo que la banca es súper fundamental, pero esa esencia de los sotitos, a mí me parece que eso... o tener que bajar, incluso eso te hace madurar un montón, en plan, ¿por qué he tenido que bajar? Porque he generado poco EV y lo admites y dices, he estado 4.000 spins generando una puta mierda de EV o sin generar EV, lo que sea, pues lo admites y te metes a currar y bajas de stake.
Ahí está, yo por suerte desde que subí a CIES no me ha tocado bajar nunca, eso es cierto, pero si me tocara bajar porque considero que no estoy generando dinero, no tendría ningún problema o bajar o cambiarme de sala. Hay cada uno que busque las habichuelas donde pueda. Pero yo creo que lo más inteligente es eso. Si no estás generando mucho, en un mes tampoco lo puedes mirar si no has metido volumen. Pero sí. Ves tus sensaciones de que no estás generando. Porque yo no sé tú, pero yo noto si estoy en un mes, si he generado, si no, si veo que están las mesas muy duras y realmente pues no he generado mucho, pero sé que es por esto. Pues es viendo tú en qué punto estás del camino y cómo tienes tu ecosistema. Y si crees que en otro ecosistema o en otro nivel vas a ganar más, pues para allí. Al final, no sé calcula. Lo que busca cada uno, pero calcula, echa cuentas. Echa cuentas y muévete. Yo eso lo tengo clarísimo. Yo mi objetivo es generar lo máximo a final de año, pues he de buscar los stakes y las salas que me permitan conseguir eso. Y también considero que es importante estar en un nivel que te mantenga motivado. Sí. Y que a la vez que tengas ese gusanillo que hablabas tú, esa ganas de meterte a grindar, de ver que tu gráfica, ostras, pues ya vale la pena jugar a este nivel, jolín, qué locura. A mí eso es lo que más me motiva o me ha motivado ahora cuando he probado a dar el salto. Yo creo que a todo el mundo le pasa, que dices, ostras, pues de verdad aquí estoy viendo cifras, estoy viendo cosas que cuando yo empezaba en este mundillo hace no sé cuántos años ya...
Era tu banca.
Era y más de mi banca, es que era lo que soñabas. Entonces, yo creo que eso es lo que hemos de intentar llegar, a ese gusanillo, pero siempre cuando tengas la tranquilidad de banca y sobre todo pues que tengas esa motivación de, ostras, ya vale la pena donde estoy ahora mismo jugando.
Que te moleste perder, pero que no te joda perder. O sea, que yo creo que es como la clave, como, o sea, entre comillas, en plan... Que no te le importe regalar a X ballins y tal, y que te da igual, pero que no te puede molestar. O sea, que no te puede hacer daño a tal. Pero mantener siempre como un poquito la motivación esta de, joder, pues me hago una buena sesión y te vas contento, ¿no? En plan de, pues me la suda, ¿no? Si te pones a jugar 10 o lo que sea.
Claro.
Eso es muy importante.
Es que ahí hay un montón de chips. Si tú estás 100% motivado y yo eso lo he notado. Ahora, al final, cuando estaba jugando 100, ya me notaba que... Pues que no estaba tan motivado con eso, veía 250 algún fees y algo dentro de mí me decía, prueba para arriba, venga, va, que ahora es el momento. Y eso, y dejas la motivación esa que no tenías en 100 y te metes en 250 y estás jugando tu A-game, estás 100% y tú te lo notas. Y ahí es cuando disfrutas, cuando te notas que estás súper motivado, que te metes en la sesión y se te pasa la hora y media volando. En cambio... pues llegaba a un punto de 100 que pues esa hora y media ya has perdido esas ganas de... O esas ganas, o en lo que decías tú de que no te tiene que joder, te tiene que molestar, pues ya no te molesta perder pues ese dinero. En cambio, en el siguiente nivel sí que te molesta y sí que te esfuerzas quizá un 5% más.
Sí. ¿Haces de una hora y media exactas las sesiones?
Sí, yo las hago alguna vez de dos.
¿Con un clock o con...?
Sí, el programita de PokerMind tiene una alarma y bueno, y luego el SIGREG, el programita de autorregistro, también lo tengo configurado, pones 90 minutos y de normal hago 90. Los días que descanso del deporte, a veces cuando quiero jugar 8 horas en un día, me hago 4 sesiones de 2 horas. De normal hago 4 de 1 hora y media completas, que entre que acaba sesión y tal, luego siempre se alarga a hora 40 sí. O así. Pero sí suele ser hora y media de registro y me suelo hacer 4 al día.
¿Y de normal? ¿Y de días libres por semana?
Pues cuando estoy aquí en Andorra, igual me pego pues
7 de 7.
Sí, sí, 7 de 7 muchas veces. Sí, sí, ya te digo, desde que volví en septiembre, quitando 10 días hasta justo el domingo, así que acabé un poco ya con todo lo que tenía planeado, pues igual han sido de 90 días de 3 meses, 80 días y 10 de descanso.
Sin deporte estás que aguantas eso, ¿eh?
No, cero. Yo ni un día. Imposible. O sea,
sin poder, ¿qué haces de deporte? La montaña.
Yo os salgo a hacer esquí trekking. De montaña. Hago esquí de montaña, del que te pones en el esquí una piel de foca debajo y subes hacia arriba.
Hostia.
Eso sí, es una modalidad que tú te pones, se llama piel de foca, y te pones debajo del esquí es como una piel que hacia abajo no deslizas y hacia arriba
Te puedes ir agarrando.
Y tú con los bastones te vas haciendo fuerza y es como hacer trekking, lo que luego llegas arriba y te lo gozas bajando, esquiando.
Hostia, qué bueno eso.
Y combinas, claro, lo que me gusta a mí de la parte de cardio y tal, subiendo y luego bajándotelo, te lo pegas ahí. Quitas la piel de abajo del esquí, te la metes en la mochila, te comes un par de plátanos y para abajo.
¡Fua, qué guapo, ¿no? Vaya vida, o sea, es que...
Está muy guapo. Y esto sí... ¿Te hace alguna visita por aquí?
Pues sí, no sé si conoces a... Bueno, tengo un amigo ahí, a Paul, ¿qué? Así que algún día me quiero pasar por ahí.
Pues ostras, ya haríamos alguna ruta por ahí.
Jugador de 250 de parte.
Ah, sí.
Alumno de la escuela, sí. Pues ostras, está ahí en Andorra.
No, es que ya te digo, aquí hay un montón de grinders ahora, pero no hay nada de comunidad.
Pues sí, tío, alguna vez me molaría alguna historia de esas y pasarte a conocer por ahí sería.
Yo te lo recomiendo placerazo. Porque lo pasaríamos en grande, ya te digo, y viene de cojones. El subirte sí. A una montaña y ahí te olvidas del húngaro que te ha hecho checkpoint en River con una mano que no tocaba. ¿Y
eso a diario?
Yo de normal, sí, ahora me lo he tomado un poco más en serio y he pillado entrenador porque ya he competido y tal. Y sí, a diario, pues depende días que te toca pues o tiradas más largas o días de hacer series que se llaman, que es a intensidades muy altas. Que te metes te metes un calentamiento y luego te pegas ahí unas series y alta intensidad. Y combino un poco días así con algún día también de gimnasio.
Me parece buenísimo, tío. Lo que me estás contando me parece súper... Me parece top como deporte.
A mí, ya te digo, yo es lo que más me llena. Tanto esquí de montaña como correr por la montaña. Porque aquí, cuando es desde ahora, noviembre, finales que hay nieve, hasta abril, mayo, que deshiela, es todo nieve en la montaña. Entonces, o hacer raquetas de nieve, que también me gusta, o esquí de montaña. Y luego ya es todo correr o bici. También le pego.
Ya ves. Entonces, tu rutina día, por si alguien puede llegar a sacar qué hace el wizard de Fontaine, de Magician, en su día a día, las mañanas deportes.
Yo mi día, un día a día, por ejemplo, estos 90 días que te hablaba, es muy rutinario. Me levanto, desayuno.
¿Hora de levantarse?
Me suelo levantar a las 11, 10 y media sin alarma. Lo que me pida el cuerpo. Entre 10 y media, 11 y media, 12 me levanto, desayuno, me tomo mi café, imprescindible, y me hago una sesión de hora y media. Después de esa primera sesión, esa es la de las que más concentrado estoy, me gusta un montón esa primera, me voy a meter el entrené del día. Meto ese entrené del día, de lo que me toque, lo que me haya puesto al principio de... El domingo me manda el plan de la semana el entrenador, y pues eso, pues miro el Excel que me ha pasado, y ese día, pam, me toca series, pues meto ese día de series. Después del entrené, llego a casa, como y me pego ducha y la siguiente sesión. Y esa sesión de hora y media hasta la hora de merendar. Miento. Sí, hasta la hora de merendar. Y me doy un mini paseo antes de merendar para llamar a algún amigo, a la familia y tal. Y doy un mini paseo para estirar las piernas después de estar la sesión. Meriendo y hago otra sesión hasta la hora de cenar. De hora y media. Y es cenar... Y me casco otra sesión hasta la hora de verme una serie, una peli o lo que quiera hacer por aquí para la cama.
Joder, qué bueno. Me parece súper equilibrado porque sí, estás como todo el rato fuera de la calle, comida, como que no te... Claro, es que no. Igual, joder, pues igual ese es el truco del brujo Fontaine, que es el no estar 4 horas delante de la pantalla, ¿no?
No, yo eso no lo veo, no podría. Yo cuando estoy 2 horas seguidas, mi cuerpo me pide o que me ponga a estirar aquí en la colchoneta o que salga a dar un mini paseo y ver a los de la frutería y charlar un rato, o merendar o cocinarme yo algo, o eso, algo de movimiento. Yo no puedo estar sentado de seguido, acabar sesión y ponerme a mirar un vídeo, no podría.
O sea, no podría. Cenas a las 9 o así.
No, ceno a las 9 meriendo, es decir, por ejemplo, como vale. Sobre las 4 o por ahí a las 5, hago una sesión de hora y media hasta las 7 o las 8 y suelo hacer un paseíto hasta 8 y media y ahí es cuando meriendo, 8 y media, 9. Y después hago una sesión hasta las 10 y media, 11, entre que cocinas y tal, se hace las 11 y poco. Y como hoy, pues eso, a las 12 estás listo y a las 12 meto última sesión hasta la 1 y media o 2, que es cuando las pesas están quizá un pelín mejor, aquí en .com también. Y nada, esa es la última del día. Y siempre intercalo eso, lo que te decía. Es así,
intercalar, porque, ves que es la clave también de...
Yo sí que lo noto y a mí, por ejemplo, me va bien. Yo creo que eso será depende de la persona, ¿no? No sé... Pero a mí sí que me resulta, bueno, o se me hace muy cómodo y el cuerpo me lo pide. Ahora yo acabo sesión y ya digo, ostras, me apetece ir a dar el paseíto, llamar a casa, ver a mi sobrinita mientras voy dando un paseo y sé que después viene la merienda. Pues me lo gozo un poco ahí también con mi merendola y ya empieza la sesión con otro cuerpo. Ya no estás como apagado de estar ahí. Después de una sesión te ves un vídeo de media hora de YouTube y enganchas. Yo creo que eso es el menos. Esa es mi forma de verlo, vaya. Supongo que también dependerá de la persona, ¿eh? Quizá yo soy así muy activo, muy culo inquieto. Habrá gente más tranquila. Por ejemplo, mi compañero de piso, David, es diferente. Él puede aguantar más horas delante de un PC. Y
porque debe.
Y también, en MTT es diferente, pero cuando juegas pins también lo hacía el tío, que también está más horas de seguida. Y no lo notas que esté tan chafado. Yo, en cambio, me necesito más movimiento. Soy diferente en ese sentido.
Joder, me parece muy top. Y luego te acuestas sobre la 1 y te ves una serie hasta las 2 o así, ¿no?
Sí, eso es. Suelo acabar 1:30, pues o me veo algún vídeo de YouTube o yo qué sé, me veo La Resistencia o algún vídeo...
¿Series
de
nada? ¿Ninguna que quieras recomendar?
Sí, sí. Series, las típicas. Tampoco soy muy bueno en tema de series. Me he visto las típicas de... Yo qué sé, qué te diría. Joder,
Sons Tronos. Of Anarchy y tal.
Ahora estoy con Blacklist. ¿No? Sons of Anarchy, no, esa no la tengo.
Otra ¿no? Vez. ¡Buah! ¿Qué me dices? ¿Sí? Y creo que te... ¿No? Buah, me parece... una puta barbaridad Sons of Anarchy, ¿eh?
¿Ah, sí? Ah, pues...
Una jodida. Y mira que yo era muy reticente porque era de moteros y tal. Y dije, qué pereza me da esto. Porque en España son como... Les vemos un poco frikis a los moteros, en plan estos que van con las chupas y tal. Pero es que en Estados Unidos son mafias de verdad. O sea, son gangs de verdad. En plan, son los keys del barrio ahí en Estados Unidos. Y está guapo. Písima, o sea,
hostia, ¿sí?
De verdad que yo me quedé flipando con la serie de Sons of Anarchy, me quedé flipando. Y yo justamente para dormir me mola más tipo algo como Friends, ¿sabes? Sé que es muy, muy, muy reventado lo de Friends, pero es como que me voy de buen humor a la cama, en plan, me lo pongo ahí para dormir y digo, un episodio que puedes parar a la mitad y tal. ¿A ti cuál te gusta más en Juego de Tronos?
No, me he visto Peaky Blinders, yo qué sé, me he visto estas míticas tremenda. De Dexter. Oh, Peaky Blinders, brutal.
Dexter
no la he visto.
Me flipa.
La del químico este pirado, ¿cómo se llamaba? Esta fue la primera. Yo es que no veía nunca series, la de, ¿cómo se llama, tío? La mítica de... Del que fabrica...
Sí, la de anfetaminas, joder, Breaking Bad.
Breaking Bad, coño. Pues yo es que no era nada seriéfilo hasta que llegué a Praga y todos los compañeros era, hostia, ¿tú no ves series, tío, después de acabar sesión? Y yo decía, pues yo no. Y a partir de ahí es cuando empecé a verme, pero las míticas, tampoco tengo yo mucha...
¿Y ahora cuál te estás viendo? Por ejemplo, ahora después de...
Ahora estoy al acabar de normal, bueno, ahora estoy con Blacklist, que me la recomendaron y...
¿Y qué tal?
Me está costando engancharme. Voy por primera temporada y estoy ahí que me dijeron...
A punto de dejarla.
No apunto porque yo al final me fío. Ya te digo, tengo ahí cuatro o cinco gurús que si me dicen una serie, pues al final aguantas ahí con como sea. Pero sí, se me está haciendo... No me estoy cogiendo ahí el gusanillo.
Joder, pues la de Sons of Anarchy, sinceramente, si quieres hoy darle una prueba a Sons of Anarchy, es una jodida barbaridad. A partir del... Es una serie que cada episodio te quedas como, ¿qué cojones? Y tiene, sí, tiene actorazos, está... O sea, para mí es serie muy, muy de las más top y yo me considero bastante cinéfilo, en, o al menos en gustos, que tengo buen gusto en eso, y la de Sons of Anarchy me parece una puta barbaridad. Blacklist la intenté porque es, sé que hay gente que le gusta muchísimo.
Sí.
Pero se me hizo, no sé si era el actor o el color de la escena, no sé, como ya, algo que no me atraía tanto, como que era como de serie B, como de mal, no ya. Sé.
Te entiendo.
Un poco rara.
Lo del color de la escena, a mí eso también pasa, a veces lo pensaba, digo, ¿soy el único que esta serie no me acaba de llenar por esa gilipollez?
Sí, 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 como que... Sí, como que es de los 90, ¿no? Como que parece muy noventera. Y de esto parece Los Serrano esto un poco. Pues sí, a ver cuál estoy viendo yo que... Bueno, Rick y Morty, ¿la has visto?
No, tampoco.
¿No?
Rick y Morty,
no me lo puedo creer.
No la he visto.
La serie de dibujos del mítico abuelo con el niño con la camiseta amarilla. Tienes que haber visto fotos en .com, seguro. Es de animación, pero es en plan a lo cebado.
Sí, pues ya...
Mira lo que, no sé la puntuación que tendrá. Bueno, esto es un consejo que te voy a dar que vale más de cualquier consejo que puedas dar para batir 100 a 100% de ROI. Pero cada vez que dudes de una serie, busca Film Affinity y ahí pones la serie.
Film Affinity, ok. Pues.
Y ahí le das a Film Affinity y aquí, por ejemplo, pones, a ver cómo has dicho, sí. Blacklist, ¿no?
Blacklist, sí.
Blacklist, por ejemplo, tiene. A ver. Blacklist tiene un 6,4. Para mí, eso es algo que se puede ver y lo vas a disfrutar mucho. Y más de 7 vas a flipar. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Miro en plan máximos y mínimos. Por ejemplo, ¿te mola el Señor de los Anillos?
Hombre, sí, Señor de los Anillos, vamos.
Pues mira, las dos torres, por ejemplo, tiene un 8. Para que te hagas una idea de lo duros que son.
Ostras, ¿y qué series tienen un 10 aquí?
Vale, mira, Gladiator, por ejemplo, que me parece un peliculón también, tiene un 7,9. O sea. Hostia. Ya cuando pasas del 7 ya es un seriote. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Rick y Morty. Rick y Morty, serie de TV, pues esta misma. 8,4. Tiene más que el jodido Señor de los Anillos. Te lo digo de verdad, Blacklist 6,4. Mira, dime una que tú sepas que es increíble. Como Breaking Bad, por ejemplo.
O a Peaky Blinders, tío. Peaky Blinders me parece brutal.
Breaking Bad, 8,8. Hostia. Pero porque dicen que es de las mejores series de la historia. Es que Blinders, yo creo que va a ser... A mí me encanta película. 8,2. ¿Sabes? O sea, no son exageradísimos, así que todo lo que pasa del 7, que tú ves Netflix y dices, a ver, esta tal, pues aquí te ahorras igual comerte un truño de 5,4.
Claro.
Y Blacklist yo la empecé a ver porque tal, vi la puntuación y estos son en plan mazo críticos y mira, Peaky Blinders tiene 22.887 votos y tiene un 8,2. Entonces, la varianza es pequeña. Seguramente es pequeña. Entonces, lo bueno de esto, te lo recomiendo mucho y te va a servir una puta barbaridad y para cualquiera que vea este podcast, seguro que muchísimo, porque es una jodida locura. Aunque creo que la de Señor de los Anillos que más tiene, esto está quedando un poco off topic, pero bueno, pues es lo que hay. 8,1.
Flipa,
pero porque es la película que más Oscars tiene, creo, de la historia junto a Venus.
Ostras, merecidos, tío.
Joder,
merecidos.
Qué puta barbaridad de película, ¿eh? Sí, las dos torres para mí.
Las dos torres, yo cuando fui
a la batalla del abismo de Helm, madre mía.
Yo se ha marcado un antes y un después. Yo no había flipado tanto en un cine en mi vida, creo. Nunca.
Eso, es que una película te pueda transmitir tanto, en plan que te ponga la piel de gallina o te motive tanto con una puta tontería, yo qué sé, son cosas del cine que me parecen bestiales. Además que los tíos son personas normales que están actuando y te están transmitiendo una jodida emoción de un personaje inventado. O sea, ellos se han metido en la piel de un personaje y están creando cómo pensaría Aragorn en este spot. Y en plan, y se están... Así acaban algunos locos, los pobres.
Claro, es que tiene un mérito terrible.
Pero bueno, nos ha ido un poco de rollo aquí.
Ahí se ha ido de tema, sí.
Sí, pero te aconsejo mucho la de Film Affinity.
Pues no lo conocía, pero ostras, conociéndola te ahorras ahí.
Joder, te ahorras mierdas de 5,4.
Eso es, ostras, pues
porque
mira.
Es que yo me he ahorrado muchas cosas. O sea, luego hay típica que si quieres ver, pues, oye, te la ves, pero muchas. Si te apetece mucho, tampoco hay que fiarse completamente de todo, porque al final hay parte subjetiva, pero bueno, con 178.000 votos en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, hay poquita varianza y seguramente cubra todo el espectro de persona normal. Si es un puto
especial,
igual no te cubre, pero muy recomendable. Y yo te diría la de, bueno, voy a ver justo la que te he recomendado. Tengo miedo ahora. Sons of Anarchy.
Mira, a ver.
Sons de Anarquía, 7,8. Pum.
7,8, pam.
7,8 al ladito de Señor de los Anillos en puntuación. De verdad que...
Teniendo en cuenta lo duro que puntúan, 7,8 está de
cojones. Es una puta locura, ¿eh? De verdad que... Y a mí me da mucha pereza por el tema motorista, pero merece una barbaridad la pena.
Y eso también me da un poco de pereza, ¿eh? El tema de los motoristas.
Pero, esperadme caso, que el argumento es... O sea, la trama es increíble. Vale, pues si quieres vamos a ir cerrando ya para no reventarte todo el día.
Ay, ya ves, si es que yo estoy encantado. Yo hablar de póker y de esto me...
Si quieres nos podemos hablar un poco más, ¿eh? Por mí.
No.
Bueno, a mí me da completamente igual.
Yo estoy de vacaciones, lo único, porque claro, quedará un vídeo más tocho.
Sí, nos llevamos casi 3 horas. Pero bueno, yo creo que yo me lo gozaría muchísimo, la verdad. Creo que ha sido un placeraco, pero no te vas a ir antes sin decirnos, a ver, que se me ocurra algo de mucho valor... Sí. Para alumnos y para gente de fuera y para gente de spins, de MTTs, de lo que sea.
Vamos a hacer ahí un cierre un poco decente, va.
Sí, que sé. A ver, te iba a preguntar, pero no sé si te he preguntado eso exactamente, de qué recomendarías tú a un... O sea, si tu hermano te dice, estoy en dieces, por ejemplo, y tal, ¿qué consejos le darías, aparte de los que hemos hablado de disciplina y tal? ¿Qué le dirías? O sea, soy tu hermano y te digo, oye... Rubén, que quiero dedicarme a spins, quiero llegar a cienes, quiero ganar dinero con esto. Yo voy a decir un pequeño entrecomillado antes de que hables, y es, hermano mío, el póker no tiene por qué ser una profesión, o sea, una profesión como tal, puede ser una semiprofesión y puedes tener tu trabajo y aparte ganar dinero del póker, entre comillas, ganarte un poquito por fuera, y no te hace falta dedicarte full time a esto, pero si de verdad lo quieres... Rubén, ¿qué nos dices?
Vale, yo lo que le diría primero es, si de verdad quieres ser jugador profesional de póker, le pondría en un contexto de cuántas horas tiene que echar para llegar a ser esto. Es que, de hecho, justo esta pregunta la puedo contestar más o menos bien porque un amigo mío, que estaba un poco perdido hace unas semanas atrás, me comentó eso. De, oye, ¿qué te parece si voy para allí y me enseñas a jugar a póker? Primero le dije, primero, si quieres ser jugador profesional de póker, vas a tener que poner muchísimas, muchísimas, muchísimas horas. Te tiene que gustar, porque si no te gusta, te vas a acabar asqueando y lo vas a acabar dejando, se te va a ir la motivación y no vas a grindar feliz. Primero, que sepas la cantidad, que seas consciente de lo que significa querer ser jugador de póker y que sepas la cantidad de horas que te va a tocar echar. Porque si te quedas con que tú trabajas 6 horas al día o que yo estoy trabajando 6 horas al día a tantos dólares la hora... vas muy equivocado. Primero, céntrate, le pondría en contexto. Le diría, te van a hacer falta tantísimas horas. Una vez le diría esto, pues ya empezaría a hablarle de qué modalidad quieres elegir. Spins, lo básico, control de banca. Pam. ¿Cuánto dispones para jugar a póker? Pues vas a tener que empezar en tal nivel. Una vez tienes esto, vas a tener que empezar a coger material. Pam, material. Y sobre todo eso, empaparle de material y ver cómo va evolucionando. Pero yo creo que lo más importante sería ponerle sobre todo eso en contexto y que sepa lo que le va a tocar hacer, porque si no se va a venir abajo. Si lo ve como corto plazo y querer ganar enseguida tanto dinero al mes, la va a acabar cagando. Tiene que ver el proceso como un largo plazo y ponerse sus mini objetivos. Pues este primer año quiero pasar de 10 a 25 y dividir esos mini objetivos. Pues ¿cómo voy a hacerlo? Pues voy a jugar al mes, si combino con el trabajo voy a jugar cada mes 1000 spins. Pues así, y paso a paso. Y sobre todo, pues es que yo creo que no todo el mundo se puede dedicar a esto. Al final te tiene que gustar mucho. Si no te gusta mucho, mi opinión, no vas a llegar alto, no vas a llegar arriba, porque no vas a dedicar el suficiente tiempo a estudiar y a trabajar y a grindear. Y una vez sepas que te gusta, entonces sí que mi opinión es que te formes lo mejor posible. Yo ahí sí es donde recomiendo entrar en Mentopoker, en Bancaje, en lo que sea, que te forme alguien. Vas a mejorar mucho más rápido, obviamente, que ojalá hubiera tenido yo eso en mi día, en lugar de tener que pagarme coach privados. que tampoco los desmerezco, pero que te formes lo mejor posible. Y si te formas y ves que se te da bien, pues para adelante, ¿eh? Como hemos hecho todos. Todo el mundo hemos empezado desde cero. Todo el mundo hemos salido de un pueblecito de Teruel para Praga sin saber ni cómo se ha cogido un avión. Pues claro, pues todo el mundo, pero así funciona la cosa. Pero primero has de ponerte en un punto realista, claro. Has de formar y has de ver que tienes actitudes para ello. No me vale aquel que ha ido al casino de Castellón y, o de Barcelona y ha ganado mensual por un K y quiere ser profesional de póker ya. Pues estás flipado, claro.
Qué bueno. Me parece que vale mucho viniendo de tu parte. Bueno, ya sabes que todos aquí, bueno, todos en Mentor te tenemos en muchísima estima. Siempre que subes cualquier cosa se habla mucho de joder, este puto bestia tal, así que yo creo que a todos les va a molar mucho. Les va a molar mucho ver este vídeo. Yo, la verdad, que si tuviese alumno, ahora mismo estaría flipando con la que se les viene, porque creo que pueden coger muchísimo, que realmente igual no nos damos cuenta, pero estamos. O sea, estamos hablando con gente, o sea, realmente estamos en niveles altos ya, o sea, 100 ya es estar batiéndote con gente muy buena. Fontaine está en el nivel más duro de toda la web de póker que hay. Yo creo que se tiene que valorar como lo que es básicamente hablar con de los mejores, con el mejor de una modalidad o un stake o de lo que sea. Igual no el mejor del mundo de cualquier historia, pero de los mejores en algo. Y que se tiene que traspasar a olvidarse un poquito de todo lo que lees de noticias de MTTs y todo este rollo. Valorad que un tío esté, o sea, aquí me meto un poquito de mierda de mí mismo, o sea, de bueno de mí mismo, de joder, pues haber llegado a 100 esta vez me llena bastante orgullo haber estado sin bancaja ni nada de eso. Y claro, me llena bastante orgullo. Y
es que, genera. Es que, inciso, no tiene que saber mal hablar bien de uno mismo, es que a veces parece que no sabe mal darnos autopiropos. Sí. Y no es, no hay que tener tampoco nunca una falsa estima.
Humildad, sí.
Sí, falsa humildad, eso es. No pasa nada por decir, jolín, me siento orgulloso en tu caso.
Que cuesta muchísimo trabajo.
Claro, que no es fácil, no es por. Simplemente lo digo, igual que diría de otra persona, pues tú en tu caso puedes decir, joder, me siento súper orgulloso de haber llegado a jugar 100, de haber intentado, pues lo que comentas, eso yo no es que sí. Lo. No tenga. Yo, vamos. No me da ningún pudor cuando alguien me pregunta, no estamos cerrando, es que abro otra vez el tema, pero cuando alguien me pregunta, ostras, ¿y en el póker se gana bien? Pues yo les digo siempre, mira, esto es como el fútbol, depende qué división juegues. Y me dice, ¿y tú en concreto cómo estás? Digo, pues mira, no te voy a contar mentiras, soy de los, y me sabe mal decirlo, y dices, soy
y no
de los mejores.
Nada, dilo.
Sí. Soy de los mejores, y parece que te duele decirlo. Pues yo creo que en vez de que nos dé tanta falsa estima decirlo, pues tendríamos que intentar pues estar orgullosos de eso.
¿De dónde se llega?
De dónde se llega y punto. Y tal, eso.
Y al que esté viendo esto, que yo creo que sobre todo hablando de Rubén, de Fontaine, que tengáis en cuenta hasta dónde ha llegado. Empezaste en MTTs bajísimo, imagino, ¿no? En plan de pues, cuando no quiero volver a abrir todo, pero pues, como todo el mundo, empezando desde...
Empecé con nada, jugando free rolls empecé.
Claro. Y pues yo que sé, ¿hace cuánto que estás en Cienes más o menos punto com?
En Cienes, mira,
2 años.
Voy a cumplir 2 años y medio. 2 años y medio, sí, justo.
Sí, algo de eso pensaba, sí. Pues dos años y pico ya ahí, o sea, hay que mantenerse ahí, porque es muy fácil llegar a, entre comillas, es fácil, o sea, es fácil llegar a Cienes. Lo jodido es que llevamos, en verdad, que lo piensas, y igual llevamos ya, yo qué sé, 3 años, entre 50, tienes lo que sea tal, y que hay mucho cadáver, que
mucho.
Cuesta mucho mantenerse en el póker, que valoréis lo que es los comentarios que estáis recibiendo, de los consejos que estáis recibiendo de alguien como Rubén, valen oro, que es un privilegio que se haya ofrecido para esta charla, la verdad que cuando, o sea, se lo pregunté y me dijo al momento... Snap,
claro.
Joder, es que qué tío tan puto grande. Así que todos los de YouTube, todos qué tal, yo creo que es de agradecer que la gente se preste a estas cosas, que es lo que hay que hacer para que el póker siga creciendo como comunidad y volvamos un poquito más a lo de antaño, de no hace falta ni comer pollas ni nada de esto, sino decir, oye, pues qué bien que un chaval español de Teruel pues haya conseguido estar en Cienes en .com puto reventándolo. Pues coño, pues es para sentirse orgulloso y tiene que servir para decir, si él ha podido, cualquiera, o sea, no cualquiera puede, entre comillas, porque todo lo que has dicho que hace falta, pero que si curras como él, es muy posible que te vayas a acercar más que otro que no curra como él. Entonces, tomaros todo como consejos y como oro. Y poquito más. Es que yo creo que hemos hablado de absolutamente casi todo. Te quería preguntar una última cosa que casi se me olvida, que es la cantidad de estudio que dedicas a la semana.
¿A estudio al póker?
Sí.
Cero.
Es que me jode porque me temía eso.
Te podía decir, te podía decir la mentira, pero como lo esté viendo Porbu y le dejo comentar, va a decir, pero ¿qué dice? Cero, cero.
¿Y de revisión de manos o de...?
Nada. Llevo como...
Es que me lo temía.
Desde ahora como 2 años que casi que no miro mano. Antes aún miré alguna en mis inicios. Sí, en mis inicios miré muchas con Mark.
Y ahí es más necesario, sí.
Ahí cuando empecé, en 50 y 100 en mis inicios en .es, es cierto que ahí sí que miré mucho. Y cuando llegué aquí a Andorra, mi primer parte del año aquí en .com 100, sí que hablaba bastante de manos con él, sobre todo, y con dos compañeros que había jugado en 100 y están jugando en 100. Y sí que alguna vez hablaba. Ahora ya te digo, tío, llevo como 2 años que es que no miro una mano y no estudio. Queda feo decirlo, pero es que es la realidad, no te voy a mentir.
Y no lo toméis como ejemplo porque o sea, casi nadie puede permitirse eso, o sea, ni de coña lo toméis como ejemplo, porque hace falta, o sea, también, o sea, tú has estado ya en establos con gente súper top, con CJKs, con tenis y tal, o sea, ya tienes un background muy importante y sabes cómo revisar cada spot o cómo pensarlo en tu cabeza. Pues este spot igual podría haber hecho esto, igual tiene un poquito más de V y tal. No, o sea, si queréis llegar a ese punto de tal, lo primero, yo no me obsesionaría con profesionalizar el póker. Lo primero, que te guste y juegues por una cantidad de dinero que no te importe, pero desde el principio con banco. Aunque sean 0,25, en guardería, que os digo, meted 100 pavos y si no os renta el póker o lo que sea, pues cuando os pidáis de guardería igual estáis en 105, en 95, en 90, lo que sea, y lo has intentado y ya está. Pero lo primero, pasarlo bien. Si no te gusta, si es por dinero... Tengo la dura experiencia que no te va a ir nada bien en el póker porque te vas a acabar yendo a otro lado. Y luego ya, pues, lo que digamos que son lo que nosotros llamamos basic en mento, que es como 10s, 5s, 20s, tal. Bueno, 25 es igual ya está cerca. Bueno, no, sí, 25 a 5s, 10s y tal. Ahí ya, pues, dedícale tiempo al estudio, pregunta mucho, sé muy autocrítico, no tengas miedo de equivocarte porque lo bueno de equivocarse es solucionar un problema. Si tú piensas que nunca te equivocas, vas a seguir jugando igual después de 10 años. Y luego ya, si ya llegas a la parte más tocha, 50, tienes y demás, profesionaliza.
Inciso justo ahora lo que estabas diciendo, que claro, yo ese proceso, yo sí que recomiendo 100% que hasta niveles medios que tienen que estudiar sí o sí. Yo, obviamente, igual que te digo que hace 2 años que no estudio una mano, también te digo que ese proceso... Yo estuve como 2 años en Praga, que era una locura lo que estudiábamos ahí. Es que yo ese proceso quizá lo he hecho ya
lo has pasado.
Antes de una manera muy, muy a lo bestia, y por suerte ahora no me hace falta. Que no quiere decir que en un año o lo que sea me note que no estoy jugando bien y me toque bajarme pues el simple post flop que está ahora tan de moda, o algún programita así que te solucione GTO las manos y darle otra vez al estudio. Y yo eso no lo niego, ¿eh? También pienso que mientras alguien esté generando bastante V, no hace falta estudiar. Todo va en la balanza. Si ves que no estás generando suficiente V, mete horas de estudio. Si ves que generas, pues
grinda
estudies.
Como un perro.
Grinda como un perro y a generar. Y cuando veas que no te notas fino, a estudiar. Yo es lo que pienso.
Pero claro, eso es en plan, pues es que es a lo que iba, que no estamos hablando con un entre comillas cualquiera, o sea que parece que por ser de Spins es como ses menos, ¿no? Un poco como, claro. Bueno, pues es un rack de Spins, pero es que a nivel post-flop, yo sinceramente en heads up contra gente de Spins de Hungría y todos estos sitios, bueno, del este y todos estos rollos, es que hay un nivel en heads up en Spins, sick. O sea, el nivel en heads up de lo fino que hay que ser, Es una puta locura. O sea, que el hacer el 1,5, el 1,2, el saber cuándo... Bueno, son mil historias. Y hay que ser súper, súper thin. En plan, la blocking bet, las dunk bets, que yo creo que han salido de Spins más que de cualquier otro sitio. Las dunks en turn, en river, todo ese tipo de mierdas. Y eso ya es, pues, que estés hablando con uno de los mejores de 100, sino de los top 5 de 100 de .com. Entonces... no tengáis en cuenta, digamos, el, bueno, pues si él ha podido llegar así, no, porque es que él ya ha metido antes todo el currazo de estar con gente muy buena en Praga, de estar en un establo con gente muy top. Hay que currar y una vez ya llegas ahí, pues ya vas generando. Quique, por ejemplo, pues tampoco estudia mucho, porque en 100 estaba generando un EV de bestial. Hostia. Creo que estaba el 4 o así a 6 meses, algo de eso.
Se me está apagando el... Te estaba apagando y tú estabas hablando y yo, ¡para!
No sé ni de qué estaba hablando.
Yo no me acuerdo, pero ha sido así muy rápido. Ahora.
¡Qué bueno! Yo sobre todo era por dejar cerrada el podcast o entrevista. Bueno, entrevista no me gusta porque luego hay gente que se piensa que yo soy entrevistador y que tengo en plan que lanzarte preguntas y dejarte hablar todo y ya está. Y coño, pues si a mí me sale, o sea, intento pensarlo. Igual no como colega, pues porque no tenemos esa confianza y tal, pero me gusta. Igual en un futuro pues sí que se tiene lo que sea, pero me lo he pasado en grande y me encanta en plan poder decir, ah, pues se me ha ocurrido algo y si lo digo es para que no se me olvide, básicamente. O sea, no hay ningún... No, claro. Por eso me gusta llamarlo charla, porque creo que es lo mejor. Y lo que decía, que igual era eso, igual no. Así ya lo veremos en la postedición. No vamos a cambiar nada de esto porque solo es que tenía que quedar muy chulo. Que estáis, o sea, estamos viendo a un tío muy, muy, muy top en el ámbito de los spins, que para llegar hay que currar, no tiene más, y yo creo que hemos sacado muchísimos tips, que lo del deporte, si lo dice tantísima gente, es por algo y no es un topicazo, que se nota mucho, yo lo noto muchísimo de decir, uf, estoy un poco quemado de la sesión, tal, me levanto, me hago mis 30 minutos de ejercicio aquí de alta intensidad, me pego la ducha y estoy como puto nuevo, y eso se nota una barbaridad. Entonces, a ver, no sé con quién vamos a terminar. Ah, sí, lo del estudio, ¿no? ¿Puede ser? Ya lo habíamos hablado.
Del estudio, bueno, sí, hemos comentado eso, de que la gente no me tome como ejemplo y que en niveles bajos hay que estudiar mucho, niveles medios también. Y en altos, en principio, pues supongo también de media. Todo el mundo tiene que, o tenemos que mirar cosas.
Vaya. Según a lo ver, que estés generando en la mesa. Hay que calcular el hourly, pues si estudiar te aumenta el hourly, pues bien, si no, pues no.
Eso es. Si crees que tú estás generando suficiente hourly o el que tú esperas, pues entonces a seguir. Si ves que baja y tú crees que, bueno, tú crees o tú esperas ganar más, pues hay que estudiar, hay que meter más horas. Y es verlo. Yo por lo menos así lo afronto. Siempre cuando he visto que no está ganando suficiente, pues he pensado... O me cambio de sala, o miro, sí. O estudio. De momento, pues, por suerte, no me ha tocado pues cambiar de sala de momento. Pero, vamos, que no descarta. Me tocó en su momento cuando me banearon de PS. Cuando llegué a .com me acusaban de que era un bot. Y digo, pero si cualquiera que sepa de GTO ve que ya no juego yo preflop, ya no hace falta ni postflop, porque es más complicado. Pero preflop... Yeah. Y me banearon, estuve con un pastizal metido casi toda mi banca. Aquí estuve medio año sin poder tocarlo. Estaba yo con los huevos aquí de corbata diciendo, yeah. Verás tú.
Nah,
que luego me pasó una cosa curiosa. No sé,
lo del millón.
Inicié sesión y dije, pero bueno, hostia, un millón zaco. Había 1.100.000.
Dios.
Madre de Dios, ¿qué ha pasado aquí? Y llamé a un amigo y le digo, ¿qué hago? ¿Retiro? Y me dice, retira ya. Y fui a retirar, pero ya me habían congelado el dinero.
Dios mío, o sea, pero vamos, o sea, yo es que retiro Snap y luego ya que me pregunten o que me vengan a buscar, digo, yo he dejado el póker, señores, a mí déjenme en paz, que ojo, no, que sudo.
Yo no sé lo que pasaría, yo creo que no te podrían... Si tú retiras ahí 100K...
Ni de coña, cajero, no, ni de coña, está en tu cajero.
Está en tu cajero, no, tú te haces claro. El sueco, ¿eh?
Sí.
Pues sí.
Pues nada, vamos a hacerlo así. Yo voy a acabar con 10 segundos y si quieres acabar tú para el vídeo de todos, pues yo creo que has sido el gran protagonista y hemos sacado muchísimas cosas. Gracias a todos por estar ahí, a los que vais apoyando YouTube. Creo que hay que hacer, yo siempre he pensado que todo lo que sea generar más y más contenido ayuda a todo el mundo, es decir, a mí me da igual hablar de sitios como Educa, como Ceros, como tal, como lo de Monkey, es que me da completamente igual, pero creo que todo lo que vaya generando al final, que haya un abanico en el que tener contenido, tener vídeos de YouTube, tener podcast, tener diferentes escuelas, al final, pues hace que el más beneficiado sea el alumno, que yo es algo que al principio nada más empezar eché muchísimo en falta porque o tenía que meterme en un sitio y no podía porque tenía que traquear en no sé dónde o tenía que pagar no sé cuánto dinero que no disponía de la banca o lo que sea. Yo creo que es siempre que se haga sin cero vendeumismo, que se haga desde la total honestidad y tal, creo que es bueno. O sea, es bueno para el ecosistema, obviamente, cual, si no hubiese ninguna escuela, pues sería mejor. Pero sí, creo que lo que realmente se carga es el tema de pools y staking, y es mi manera de verlo. Escuela, pues al final los alumnos, tenemos todos que suben a 25, bajan luego a 10 y tal, que al final tienen que currar como cosacos para subir. Y nada, que lo de YouTube espero que siga durante mucho más, que con suerte tengamos el listón con Fontaine, aunque será jodido buscar a otro igual, pero espero que os haya gustado mucho a todos y a los valientes que hayáis llegado hasta este final, y te dejo despedir a ti con lo que quieras decir a la gente, a la comunidad, a lo que sí, absolutamente quieras. Desde Mento, todo el cariño del mundo para ti, que se habla mucho y muy bien de ti en los grupos de Off Topic y demás, así que sepas que toda la comunidad te abraza fuerte y que eres un orgullo para todos nosotros, los jugadores de Spins.
Yo, nada, simplemente decir que, vamos, que el cariño y, digamos, el respeto que te tiene la gente se nota en Twitter cuando subes una gráfica y que yo lo agradezco enormemente. A veces cuando te pegas ahí en la cueva un año entero, sí, pues eso, currando pico y pala, pico y pala, al final también se agradece ver que tu trabajo, pues la gente nota el trabajo que ha habido detrás, nota el esfuerzo, y de alguna manera por ese lado estoy, pues eso, súper agradecido con la gente. Y luego lo que me gustaría es que se animaran y que siguierais haciendo así más contenido de este estilo, porque yo creo que aporta a todo el mundo, ya sea la gente que estamos pues en niveles más altos, como puro entretenimiento, curiosidad, conocer a otros regs, conocer qué hay detrás de ese nick. Yo creo que molaría que se animara más gente y yo invitaría eso, a que trajerais de niveles altos, me da igual modalidad, ¿verdad? Y yo eso, invito a que todo el mundo se anime porque, jolín, es una charla, no es ninguna entrevista, no es nada serio, nada pactado, es simplemente pues una conversación sobre algo que nos apasiona, sí, que es el póker, que nos lleva pues de cabeza y nos llevamos años ahí que no hacemos otra cosa y jolín, al final hablar entre pokeros a mí me ayuda un huevo porque es complicado sentirte identificado y sentirte comprendido con el que estás hablando cuando lloras sobre estas cosas, sobre nuestras historias. Entonces eso, simplemente agradecer a toda la comunidad el cariño que muestra y a ti en este caso, Miguel, por haber charlado aquí y echar un rato tan cojonudo y bueno, queda pendiente, queda pendiente la subida aquí a Andorra, sí, que te enseñe un poco cómo...
Ya me han dicho un par y en algún momento me voy a animar 100% porque ahí sí, claro, estáis muchos cracks por ahí. De hecho está Purbu, que no sé cuándo saldrá esto, pero es posible que ya sepamos que algo ya... más del asunto en pues MTTero.
Pues sí, hostia, invitarte a que vengas por aquí y nada, y eso. Y que siga el canal y que sigas haciendo entrevistas, ya no como la mía, porque al final tampoco me considero nadie, pero sí, que vaya, que venga gente de la comunidad y que explique pues cosillas y sus curiosidades y su vida y cómo lo lleva. Porque cada uno, yo creo que dentro de este mini mundo somos un mundo.
Sí.
Dentro de los regs. Cada uno somos de una manera y mola conocer aquí a todo Cristo.
Sí. Pues nada, chicos, ya sabéis, al que le haya gustado, pues nada, me gusta. Al que no, pues que se haya... No, hombre, que le da un me gusta y que se suscriba y todo eso. Muchas gracias a todos, chicos, por estar ahí y nos vemos en la próxima. Y Fontaine, bueno, Rubén, seguramente hagamos una segunda parte. Yo creo que quedará muy top.
Y yo encantado. Un saludo a todos.
Chao, chicos.